Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Pellegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo. ¿Cómo están? Espero que bien. Arrancamos un nuevo espacio informativo, así que vamos a hablar de muchas noticias y vinculadas a esta comarca. Hay una de especial relevancia hoy que quiero destacar al inicio de este noticiario porque tiene un antecedente. Hay que irse al año pasado, a los meses de abril, de mayo. En aquel momento surgió una noticia, apareció una noticia, bueno, encontramos una noticia, porque tampoco fueron a contárnosla. Este medio sacó una noticia que generó una tensión entre Vera y Garrucha. ¿Cuál era aquella noticia? Tenía que ver con el desarrollo de las bugambillas, un plan urbanístico, ¿no? El desarrollo de las bugambillas supone una nueva rotonda, un espacio comercial y un centenar de viviendas aproximadamente. Para que eso salga adelante, que además es una historia que lleva 20 años o yo no sé cuántas, pero bueno, había llegado un momento avanzado en su tramitación, ya saben esto de la administración, y también quizá que no había dinero y no se puso toda la carne en el asador para presionar a la administración. Lo que en ese momento se conoció es que Vera había intentado, a través de un contencioso, paralizar este desarrollo urbanístico en Garrucha, y conocimos en abril del año pasado que la justicia había desestimado las alegaciones de Vera contra este proyecto. Más que este proyecto, es decir, Vera lo que había dicho es que no estaba de acuerdo con el informe ambiental, que es la condición, o una de ellas, por lo menos, inexcusable para que este proyecto llegue al final de su etapa. Es decir, que se pueda poner una primera piedra. Una primera piedra que se auguró que no sería demasiado tarde, pues yo creo que en los tiempos, pues justo posteriores a, justo en el tiempo de Andrés Segura, ya se hablaba de un desarrollo en las bugambillas con una rotonda que doblaría las dimensiones del actual, es decir, sería un sitio diferente al que hoy conocemos, desarrollado urbanísticamente. ¿Qué pasa en el informe ambiental? Lo que Vera teme es que el desagüe de las aguas pluviales no se haga correctamente, o se haga en un ritmo o en un orden que a Vera no le convence. Vera quiere que al mismo tiempo que se está asfaltando, cuando se llegue el momento y se asfalte, se coloquen los canales de desagüe que eviten que toda el agua sobrante, cuando llueva, cuando se acumule por allí, porque está en un espacio más alto, y caiga hacia la parte de Vera, cuando caiga hacia las bugambillas, la parte de Vera, pues eso esté ya canalizado y que no caigan de forma sin control. Y el orden debe ser ese. Primero háganse las canalizaciones, primero háganse los tanques de tormenta, primero hágase todo lo suficiente para que Vera no tenga un problema añadido al que ya tiene, que es que se le inunda Pueblo Laguna. Se le inunda cada vez que llueve con una cierta profusión, con una cierta fuerza, ¿no? Entonces ahí estaba el asunto. Claro, se llegaron a decir cosas gordas entonces. Por ejemplo, el concejal de urbanismo de Vera, Miguel Ángel Jorge, dijo que se estaban poniendo en peligro, también el alcalde lo respaldó, se estaban poniendo en peligro vidas humanas. Si este proyecto salía tal y como estaba concebido, al menos con el orden de las obras que estaba concebido, se ponían en peligro vidas humanas. Claro, esto ya estamos hablando de palabras mayores. Y desde Vera se respondió, lo hizo Álvaro Ramos, que entonces era concejal de urbanismo, pero respondió como tal, y hoy yo creo que sostendría en su papel de alcalde lo mismo. Dice: no, no, señores de Vera, los que ponen en peligro a sus vecinos allí, en las Bugambillas, en la zona de Pueblo Laguna, son ustedes, que dieron las licencias y no hicieron correcto las cosas. Por eso se inunda, ¿no? Ustedes son los que no han cuidado todo este tipo de temas. Y ustedes lo que quieren ahora, le respondió directamente al concejal de urbanismo de Vera, el de Garrucha le respondía al de Vera, ustedes lo que quieren ahora es zanjar este asunto, que este asunto no siga adelante, que las Bugambillas no se desarrollen, y no solo por una cuestión que es para Álvaro Ramos era una cortina de humo, lo de las vidas humanas. Ustedes lo que quieren es poner un centro comercial en Vera y esperan que no haya una competencia en Garrucha. Claro, eso no va a ocurrir. En síntesis, era lo que donde se centró la discusión entre Vera y Garrucha. Hubo un tercer argumento por parte de Álvaro Ramos cuando respondió al concejal de urbanismo de Vera y le dijo: ustedes, cuando lo de la mina Verita, dieron la licencia de la mina para que se extrajera Verita, nadie preguntó a Garrucha si eso le beneficiaba o no, y eso que necesitaban el puerto, y eso que la actividad industrial también afectaba, ¿no?, a los intereses de Garrucha. Ustedes no preguntaron por cuando le dieron la licencia, cuando no pusieron ninguna pega, y luego se dieron cuenta que la mina aquella pues no la quería nadie en el pueblo de Vera y tuvieron que dar marcha atrás. Pero en el momento de dar la licencia no preguntaron a Garrucha. Entonces, no, dejen ustedes que cada pueblo se desarrolle y entiendan además que un gran centro comercial en Garrucha, en la zona de las Bugambillas, beneficia indiscutiblemente a Vera, porque la expresión que utilizó el señor... Sí, aquí está. La expresión que utilizó es que se ignora el enfoque, aquí la tengo, se ignora el enfoque de cooperación territorial y la sinergia entre municipios. Así que una cosa y otra, o sea, que esté en Garrucha no quiere decir que sea malo para Vera. Claro, Vera nunca aceptó que, desmintió siempre que su intención fuese evitar que se desarrollaran las Bugambillas. Lo que Vera quería era evitar que, tal y como estaba programado las obras, el orden de estas no pusiera, le diera prioridad, no pusiera en un primer lugar el encauzamiento de las futuras aguas pluviales que desaguarían a través de Vera provenientes de Garrucha. Bueno, pues esta noticia, digo que hoy es noticia porque en aquel momento el tribunal le dio la razón a Garrucha, pero sin entrar en el fondo. Simplemente dijo que el ayuntamiento de Vera, vamos, no es que diera la razón a Garrucha, simplemente no le dio la razón a Vera cuando se fue a los tribunales y quiso paralizar esto. Vera, les recuerdo que fue a los tribunales a decir: el informe medioambiental es positivo para las Bugambillas, pero nosotros creemos que no puede ser positivo por esto, esto, esto y esto. Las aguas, ¿cómo nos vamos a ocupar de las aguas, el desagüe de todo lo que viene de la zona de La Jara y tal, a través de del cruce de las Bugambillas hacia Pueblo Laguna? Si eso no está bien solucionado, nosotros no estamos de acuerdo. Pero el informe medioambiental decía que sí, que estaba bien solucionado. Así que Vera, como no estaba de acuerdo, se fue al tribunal. Y el tribunal dijo: no, mire, no voy a entrar en si las aguas son, si se van ustedes a inundar o no, porque es que hay un problema primero, un problema antes de entrar en el fondo, y es una cuestión de forma. ¿Cuál es la cuestión de forma? La cuestión de forma es que ustedes, Ayuntamiento de Vera, tenían que haber compartido la discusión, tenían que haber recurrido en el ámbito administrativo. Es decir, si la Consejería de Medio Ambiente ha dado un informe que a ustedes no les gusta, ha emitido un informe que a ustedes no les gusta, ustedes tienen que responder a la consejería vía administrativa. Y cuando la hayan agotado, porque así lo dice la ley, cuando ustedes la hayan agotado, porque es una manera de evitar que se acumulen litigios, es una forma de que las administraciones, de si no forzarlas, sí llevarlas a un terreno cercano a la posibilidad de consenso, ¿no? De llegar a un acuerdo. Entonces, si ustedes ese camino no lo han recorrido, si ustedes directamente, sin hablar con la delegación o con la consejería, se han venido a un tribunal, ustedes se han equivocado. La ley les dice que vayan primero a la consejería y que discutan con la consejería. Y si no llegan a un acuerdo, entonces vengan aquí al tribunal. Ustedes han venido directos al tribunal, no han ido a la consejería, así que no voy a entrar ni siquiera si llevan ustedes o no razón. Se han equivocado en la forma de hacerlo. Y desechó aquello, ¿no? Y eso lo conocimos el 19 de abril. Había un tiempo para responder a esto, había todavía una posibilidad de recurrir y efectivamente se hizo. ¿Y cuál es la noticia? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Porque no es un tema zanjado, ¿eh? Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy de esto? Porque el alcalde de Garrucha ha confirmado a este medio de comunicación, a Radio Actualidad, que el Ayuntamiento de Vera ha vuelto a perder, o sea, les han sido desestimadas las alegaciones a la última decisión judicial. Por tanto, el informe ambiental o el estudio ambiental es válido, parece que ya no habrá ninguna objeción, y Garrucha podría desarrollar este proyecto que el Ayuntamiento de Vera teme como una vara verde. No por una competencia, al menos así no lo reconocen. Reconocen que les duele y no lo quieren porque pone en peligro vidas humanas en Vera. Esta es una noticia de alcance porque está afectando a dos pueblos. Esta sería la que nos sirve hoy para abrir este informativo. Pero hay alguna más que se le va a decir inmediatamente Katina Pérez. Katina, adelante.
Bueno, pues precisamente vamos a abrir con esa información que nos sitúa en Vera y en Garrucha, que comparten Vera y Garrucha, porque tras no prosperar esas alegaciones de Vera contra el sector 2 de Garrucha, el comienzo de la construcción va a ser inminente. Así lo ha sostenido el alcalde de Garrucha, que ha destacado que la decisión va a permitir el desarrollo de este municipio. Y Salud sigue en silencio. Vamos camino de 11 meses esperando conocer las listas de espera del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa. Casi 24.000 pacientes había a fecha de julio. Bueno, pues siguen en silencio a pesar de esas medidas extraordinarias por la falta de especialistas que anunció el consejero Sanz. Bueno, más que silencio, ya sabemos, según el sindicato médico, que esas medidas no están funcionando. Aseguran que no se ha incorporado ni un solo médico desde el anuncio del consejero. Y regularizar una granja de 2.499 cerdos a 300 metros de un colegio en Huércal-Overa es una desfachatez para Ecologistas en Acción. Ponen su punto de mira ahora, en esta ocasión, en Huércal-Overa y en el sector porcino.
Es curioso, Javier, porque esta noticia es tuya, que no está regularizada la granja y no está regularizado el colegio.
No, exactamente.
Venga, luego hablamos de ese tema, pero es muy interesante. Un colegio ilegal. Desde el punto de vista,
pero tiene su viga que desarrollaremos, como usted dice.
Desde el punto de vista urbanístico,
está construido en terreno rústico.
Luego ya no podría haberse construido, tenía que haber sido calificado previamente. Pero claro, ¿quién quita una instalación de este tipo, un equipamiento para los críos?
¿Quién derrumba un colegio?
No, eso no. ¿Quién puede? No, eso, no. Katina.
No, continuamos.
El último.
Bueno, pues por ejemplo vamos a hacernos con una queja del Partido Popular más que de una queja, de una satisfacción. Venimos siempre con quejas del Partido Popular, hoy una satisfacción. Dicen que están satisfechos de que el gobierno local no haya subido el IBI ni el impuesto de vehículos a pesar de haberlo aprobado hace un año. Es decir, se aprobó en pleno y aún esa subida sigue sin aplicarse.
Hay más noticias, pero se las contamos luego. Salomé del Moral, ¿qué tal? Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas tardes también, porque nos estarán escuchando gente, personas en la reposición. Ayer hablábamos de un asunto que tú ponías sobre la mesa, de la inmigración ilegal. Siete fallecidos que no sabemos, no podemos ubicar en la costa. Sabemos que alguno en el poniente y la mayoría en Cabo de Gata, pero no los podemos ubicar. Esto es un síntoma claro de que está viniendo gente. Ese y que durante el puente se rescataron a 21 personas en pateras. Claro, pero eso es una parte pequeña.
En las costas de Almería.
En las costas.
Ahora
tampoco
adivina
tenemos los
en dónde ha sido.
Bueno, pero el fenómeno sigue. Y quiero decir que ayer la, lo que ayer comentábamos, lo comentaba yo, es que hay un silencio tremendo, que no se conoce. Parece como si hubiera desaparecido la inmigración ilegal en nuestras costas, porque ha tenido un repunte que ya han transcurrido meses desde aquel día en el que, o aquellas semanas en las que, bueno, así lo explico, en cualquier día o un día tras otro íbamos dando noticias, pues acaban de desembarcar aquí, acaban de verlos en no sé dónde, acaban de... Cada día había un suceso o un acontecimiento de esta naturaleza y de golpe... como el Guadiana, se esconde aquello, no es que se esconda, desaparece y vuelve a reaparecer con esta información meses después. En medio ha habido tiempo, ha habido tormentas, no ha sido el momento oportuno para que la gente cruce desde Argelia o desde Marruecos, pero sí ha habido también días de calma seguidos. Entonces, ¿por qué con la llegada del buen tiempo no tenemos conocimiento de que esto ocurre? ¿Por qué ha desaparecido el fenómeno?
No
ha desaparecido.
Ha desaparecido la información.
Ha desaparecido la información. Y entonces, ayer sí dábamos 21 rescatados y 7 fallecidos, sin poder situarlo, y parece que en nuestra costa exactamente, en la comarcal del Levante, no ha sido. Cercana, en tanto que Cabo de Gata está cercana, pero así en cualquiera de nuestras playas no ha sido.
¿Han traído algún cuerpo muerto de los fallecidos? Lo han traído al puerto de Garrucha, pero no significaba que estaba uno de ellos, sí estaba a 30 millas, dicen, de la costa de Garrucha, pero el resto parece que era mayoritariamente en Cabo de Gata. Los datos respecto a los 21 rescatados de este fin de semana, de este puente, solo en este puente, que eran vivos, se han recabado de Cruz Roja. Son los únicos datos que dan, que a ellos también les cuesta mucho trabajo dar los datos, no los quieren dar por lo que sea, ni Cruz Roja, ni Guardia Civil,
tampoco,
ni nadie.
Hay una asociación también que se llama Héroes del Mar, que ha hablado de que se ha interceptado, la Guardia Civil ha interceptado una patera con dos personas, con un fallecido a bordo y dos personas en muy mal estado dentro de la patera. No han dado la localización de esa patera, pero esta asociación piensa que puede estar relacionada esta patera con los siete cuerpos que han aparecido en diversos puntos de la costa almeriense.
Claro, yo creo que aquí se está planteando un problema que cada vez yo lo veo más evidente. Me parece que un conjunto de personas en España nos estamos dando cuenta con claridad, porque es que no va por otro lado. Las autoridades temen no solo por una cuestión meramente, por una visión social, sino por un interés político que podría beneficiar a un partido que es más extremista en referencia o que tiene posiciones más extremas o más radicales respecto a la inmigración, que puede ser Vox, que Vox pueda pueda ir fortaleciéndose a medida que las noticias reales se van conociendo, reales en tanto que es cierto que un porcentaje que no corresponde a la masa que significaría poblacionalmente la inmigración, un porcentaje superior a ese que ellos ocupan como grupo en España, delinque en relación a lo que son los españoles. Hay un mayor porcentaje porcentualmente de extranjeros que de españoles que delinque en función a la población que representan. Ayer hubo un dato. Ayer hubo un hecho en un lugar en Cataluña, un señor apareció con un cuchillo y parece que asesinó a una señora y los propios mozos, los mozos de escuadra, estaban sorprendidos otra vez por la negativa de las autoridades a decir que era un tipo que profesaba una religión, no era español. Y si lo era, provenía de fuera y se había nacionalizado, bueno, no, es que no se dan detalles. Y que ese señor dio algún tipo de consigna islámica, cuando iba por la calle. Entonces, este tipo de cosas no te las cuentan, porque seguramente, a ver, pensando bien, no quieren que la sociedad, que no somos lo suficientemente maduros, y es posible que sea verdad, la tomemos con esta población y que veamos una amenaza en ella. Pero por otro lado, hay un interés que siempre es el político, y cuando piensas mal, aciertas en política. No quieren fortalecer aquellos partidos que están diciendo España, los españoles primero, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces en esto, y aquí lo estamos viendo muy claro, y participan Cruz Roja. Nosotros somos socios de Cruz Roja como empresa, pero vamos a dejar de serlo. Porque si ellos van a estar participando en este tipo de políticas, la sociedad tiene derecho a conocer la realidad, lo que está pasando, cómo está cambiando, ¿Qué cambios se están produciendo? ¿Qué modificaciones? ¿Y cómo afectan a su vida? Y si estamos teniendo un mayor porcentaje de gente que está viniendo de fuera, tenemos que hacer lo posible para que esa gente de fuera venga con unas mayores garantías. Garantías con unos antecedentes, saber que son gentes que vienen de verdad a trabajar. Y no es un problema que inmediatamente llaman de odio a otro, ¿no? De xenofobia. No, no se trata de xenofobia. Se trata de protegerse. Uno no tiene xenofobia cuando solo quiere proteger a lo suyo, porque puede tener los mismos sentimientos hacia su vecino si pone en peligro, que es español y que se ha criado con él, si ese vecino un día pone en peligro la vida de su familia. Entonces no se trata de xenofobia, habrá quien sea un xenófobo, pero yo no creo que la mayoría de la gente tenga ningún interés, ni ningún deseo, ni ninguna disposición contra el extranjero, el musulmán. Es un problema de que si aquel que profese que vienen y mayoritariamente ves un porcentaje que superior al porcentaje español de delincuencia, hombre, hay que pensárselo esto, ¿no? Por una cuestión de protección.
Pues le voy a comentar que la noticia que voy a dar hoy tampoco le va a gustar y va relacionada, ni a usted ni a nadie, y va relacionada con todo esto que estamos hablando de la inmigración ilegal y de lo que estuvimos hablando ayer respecto a los MENA. Y es que no solo está el miedo, lo que usted ha dicho, el miedo a la inseguridad ciudadana que se pueda producir, por eso no hay información de cuánta gente llega, sino el gasto económico que supone a nuestro país y a otros países que tengan este fenómeno de avalancha de gente. Y es que el coste de la plaza de un menor tutelado cuadruplica el coste de una plaza de residencia de mayores. O sea,
si le dedican 1.000 euros para crear y sostener subvencionada una plaza de un jubilado ya mayor, una persona jubilada, serían 4.000 si es un MENA.
Exacto. Le voy a dar los datos. Los MENAs puede costar al Estado al mes una media de 7.000 euros por niño, hostia, por MENA.
¿Dónde sale ese estudio?
Al mes.
No, los datos. Pasta, sí. Es que estamos hablando de, por ahí se tienen que tener mucho en cuenta muchas cosas. El propio edificio, el sostenimiento del edificio, no solo la comida, el personal. O sea, ahí hay muchas cosas que entran, pero no sé si eso incluso llega, alcanza pues 7.000.
Me parece una barbaridad.
No te creas.
Lo explico. Los costes están entre 4.000 y 13.000, dependiendo de las comunidades autónomas. Hay unas más caras, hay otras más baratas. Los costes no solo implican el alojamiento y la manutención. En las Baleares es donde es más caro, y en Cataluña, en las Baleares, puede costar unos 13.000 por ese alojamiento, que es mucho mayor, sino también los servicios de tutela legal, atención educativa integral, asistencia psicológica y mediación. El coste oscila una media, ya lo hemos dicho, de unos 7.000 euros por plaza, una media de entre 94 euros y 164 euros al día por niño. Eso es lo que le cuesta al Estado la tutela de los MENA.
¿Por día cuánto has dicho?
Entre 94 y 164 al día. Vale, pues.
Pero 164 al día.
Llega a 4.800.
A 4.000, sí.
No llega.
No se puede ir a 7.000.
No, perdón. Estoy hablando, estos datos en concreto son de la comunidad.
Vamos, que sigue siendo una pasta.
Son datos que proporciona exactamente estos de los 94.164, datos que proporciona la comunidad de Aragón y de Madrid para 2025. Luego hay otras que son mayores.
Vale, pero yo creo que antes que dejar ahí en el aire lo de los 13.000 euros o los 7.000, yo creo que sí, estamos hablando de una realidad sin pasarse a la raya de 2.500, 3.000 euros al mes, que no es poco, y estamos hablando de un dinero muy importante, de lo que cuesta, y ahora pongámoslo frente al coste, o contrastémoslo con el coste de un jubilado, de una persona que tiene una plaza en una residencia, y que está subvencionada esa plaza.
Vamos a ver, lo que la administración paga a una empresa gestora por una plaza de un mayor suele rondar entre 60 y 85 euros diarios, o sea, entre 1.800 y 2.500 euros mensuales. ¿Vale? Una residencia normalmente de media cuesta unos 2.000 y pico euros, y aparte de eso el Estado Da también de ayuda según los grados de dependencia, si es el grado moderado, si es el severa o es el de gran dependencia, entre 180 euros al mes y 747 euros al mes. Con lo cual, haciendo cifras, la media es que se sitúa entre unos 2.000 euros lo que le cuesta al Estado estos mayores en residencias concertadas, mientras que los menas cuestan, el más barato, 4.000 euros, el más caro, 13.000 euros según la comunidad. Aquí de lo que estamos hablando es que hay dinero en España, sí hay dinero, pero ¿a qué se está destinando y en dónde se puede estar perdiendo? Nuestros mayores necesitan mucho más apoyo. Ellos están pagando unas residencias con toda su pensión, unas pensiones medias que son de 1.050 para autónomos y 1.300 para el régimen general. Se están llevando toda esa pensión que es de su aportación durante toda la vida que han estado trabajando, y el Estado le está aportando unos 300 de ayuda de dependencia, hasta 700 como mucho de ayuda de dependencia. Mientras que un MENA es que cuesta muchísimo al Estado. Bueno, ya está, yo ahí lo dejo. Pero sí es verdad que hay que lo utilizan partidos políticos, unos en su favor, haciendo ahora una crítica muy fuerte de que primero es España, primero nosotros y luego los otros, ¿no?
Pero es que ese mensaje cala. Es que todo el mundo, a no ser que esté muy politizado, tú acabas pensando que si no eres un sectario, un loco, entiendes que aquí en España no hay mano de obra suficiente y aquella que hay libre no la quieren hacer los españoles. Quiero decir, aquí necesitamos gente que venga, personas que quieran ocupar y que formen parte de nuestra sociedad. Y otra cosa es abrir la puerta locamente y que entre cualquiera. Porque eso tiene una consecuencia, lo tiene una consecuencia que se mide inmediatamente socialmente. No se quiere escuchar a las fuerzas de seguridad del Estado, no se quiere escuchar a sus asociaciones. En el momento que hablan, te las colocan en el mundo del fascismo, del fascista. Esto es tremendo, tú no puedes disentir, tú no puedes discrepar ni unas del mensaje oficial, porque es que estás incurriendo en un... casi un delito de, ¿sabes?, de traición a tu patria, algo a tu... Mire usted, lo peor que puede haber es cerrar los ojos ante una situación que todo el mundo está viendo y que, por miedo a que te acusen de lo que no eres, pero que te acusen de eso, pues simplemente callas y ya está, pues que arda Roma, un día arderá y, joder, pero ese día ya no tendrá solución. Si, cuando pase eso, que no tiene por qué pasar mañana, porque estas cosas se cuecen a fuego lento, un día nos despertaremos y nos daremos cuenta, como tantas veces, el bultito que no sé cuántas, que no se creó ayer, que lleva 3 meses generándose en el cuerpo, pero un día te das cuenta, o mil cosas más que no modifican la realidad de un día para otro sustancialmente, pero que una foto hecha un día y otra foto hecha a las 3 semanas te das cuenta de la diferencia, te das cuenta cómo ha crecido. Entonces, socialmente, las fotografías que se van haciendo, las encuestas que se van haciendo, las fotos fijas, si las vas comparando en el tiempo, te das cuenta cómo es como el crecimiento de tu hijo. Tú eres consciente cuando ves tramos del tiempo, no en el día a día, no te das cuenta que ha crecido ese día. Un milímetro o milímetro y medio o medio milímetro. Estas cosas es cuando ha pasado un año y medio y dices, Dios mío, y cuanto más pequeño más. Pues esos cambios sociales se producen igual. No es un día, simplemente tú estás oyendo. Y cuando un día ocurre algo gordo o estalla por alguna razón, dices, coño, es que ya lo estábamos viendo. Bueno, pues imagínense lo que es la crónica de sucesos con un hecho en el que van a preguntarle a los vecinos de la calle. Y dicen, bueno, si ya le veíamos, sí tenía malas maneras, oíamos gritos, sí, a veces le pegaba, a veces... Hostia, ¿qué puede salir de eso? Ya, es que no hicimos nada, ninguno hicimos nada. Bueno, pues eso no lo vamos a cambiar, es la condición humana y la seguiremos participando de esta manera en la vida. Pero se está produciendo un cambio importante en nuestro país, en Europa. En nuestro país es el que nos importa, también Europa, en nuestro país. Y nos quieren decir que todo esto es bueno. Porque decir que algo en ese, que algo está fallando en esta transformación, y es en el ámbito de la delincuencia, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de los recursos públicos, de cómo se están repartiendo, de a quién van a parar, de cuánto cobra una persona, que el otro día lo dijeron con motivo de las elecciones recientes en Extremadura, una persona con 3 o 4 hijos puede estar cobrando 1.600 euros, puede no, cobra 1.600 euros si quiere. Una familia, 1.600 euros, porque se los va a dar el Estado. Entonces la gente, el que se va a recoger la cereza al Valle del Jerte o tal, se cobra 1.300 o 1.200, o el temporero cobra 1.000. ¿Quién quiere trabajar entonces? Este tipo de cosas se incentivan por un lado, todo esto está creando un montón de desequilibrios.
Claro, sobre todo, esto también hace un efecto llamada, Miguel Ángel, es decir, ese proceso de...
Vámonos a España, claro. Como a veces hemos oído aquí en España, vámonos a Alemania, que allí hay un montón de ayudas. Pero pasa que España nunca llevó a producirse un movimiento migratorio de esa naturaleza. Y otra cosa es lo de emigrantes. Es que le quieren quitar lo de emigrante, porque es que ya... Como ellos mismos se dan cuenta que, a mí no me parece peyorativo la emigración, es decir, la gente ha emigrado toda la vida, pero si eres un emigrante, tú ya vienes, ya el dibujo que se monta en la cabeza es de un tipo pobre o delincuente, y como eso la izquierda lo quiere, pues mira, pues no es así. El emigrante, te han puesto lo de migrantes. El migrante no existe como tal, existen las migraciones, pero no existe el migrante. Existe el emigrante que emite, que sale de un país, y el inmigrante...
El que entra.
Que entra. El emigrante sale, el inmigrante. Eso ha sido toda la vida así, pero te lo quieren cambiar todo, te lo quieren modificar todo. Es puta política de esta gentuza que, bueno, en fin, lo conseguirán al final, porque si todos callamos, pues seguirá así. En fin. Gracias, Salomé, por la información de lo que nos cuesta una cosa, de lo que nos cuesta otra. Te voy a dar un dato también que ha salido, no sé si es la encuesta de población activa, creo que no es. Háganme caso que ha salido la noticia. La brecha entre el mundo laboral, el mundo productivo, es decir, este en el que estamos, aquí estamos 5 personas ahora mismo, productivo en el sentido, producimos en el sentido que generamos nuestros propios recursos y no tenemos una nómina del Estado. Y el mundo de los funcionarios, primero el mundo de los funcionarios ha crecido de 2021 en 400.000 personas. Ya somos 3.400.000 y pico funcionarios en España. Es normal que a más población, pues es normal que crezca, es decir, como dice Pedro Sánchez, nunca ha habido tanta gente trabajando. Hostia, claro, pues entonces, si ya llegamos a los 50 millones, pues las proporciones van subiendo. Nunca jamás en la vida, claro, nunca jamás, porque cuando seamos 60 millones, pues habrá más gente en el paro también, y más gente trabajando, más gente tal. Pero lo que voy es la brecha entre la gente, entre el sector productivo, que es el que alimenta al Estado, y el que sostiene el propio Estado a través de los funcionarios. La gente que trabaja para el Estado tiene una mejora salarial importantísima de centenares de euros en relación a la gente que está produciendo y sosteniendo eso. Y te lo están diciendo una y otra vez, pero da igual, saldrá dentro de 3 meses, lo volverán a repetir y da igual. Ese desequilibrio no lo va a cambiar nadie, pues no hay nadie que tenga cojones, Feijóo no lo va a hacer, nadie lo va a hacer, nadie va a cambiar. El tío este además ha hecho tantos rotos en el traje que es imposible que eso quede ni lejanamente presentable en el traje de España. ¿Cuántas leyes habría que modificar, cambiar? Es que bueno. En fin, gracias, Salomé, y
de nada.
Hablo con Javi Irigaray.
Bueno, pues muy buena
Palma,
tarde.
Palma, no, Palma, venga, vamos. Bien. Uy, no. Sí, ahora sí. Venga.
¿Son para mí?
Sí, claro. Sí, para ti, hombre, te hemos hecho más para que te vayas contenta.
Claro. Bien, pues apuntábamos, ya salían en titulares, ¿no? Este caso de la regularización de una granja para 2.499, no 2.500, 2.499 cerdos.
Pero eso es que a partir de
2.500 pasa ya a otro escalón, es lo que
bueno,
pasa.
Bueno, pues ¿sabes? Eso hay que explicar que, claro, tiene una razón para que
sea. Es como los contratos esos que firman algunos, ¿no?
A partir de 3.000 cotiza, 2.999 no cotiza y 3.000 sí. o te aplican un, ¿sabes?
Sí, recuerdo
fiscalmente te aplican un porcentaje.
Ese caso de modificaciones de obras, ¿no? De contratos de obras públicas que salen justo por el 19,99%. Porque a partir del 20 ya hay que volver a sacarlas a contrato.
Dime.
Bueno, pues un caso similar. Esta granja se preveía establecerse hace 8 años. Hubo un movimiento vecinal contra ella. Consiguieron en primera instancia que el Tribunal Supremo...
Esta es la de entonces.
Sí.
Y
recuerde,
todavía no, sí, claro.
Recuerde que, bueno, había
manifestaciones todas las semanas.
Todos los lunes se manifestaban a las puertas del ayuntamiento. Ya tenían tal confianza con el alcalde, porque hablamos de 8 años, todas las semanas, que se preguntaban por la salud, por la familia, cuando llegaba el alcalde al ayuntamiento, en fin, todo ese tipo de cosas. Pues bien, el Tribunal Supremo desestimó la licencia porque le faltaba documentación, entre ellas una fundamental, que era el informe de salud sobre las posibles repercusiones en la población de establecer esa granja. Bien, esta granja está a 300 metros de un colegio público, el colegio de Rambla Grande.
Bien.
Y a Ecologista Nación les parece una desfachatez que finalmente se hayan desestimado todas las alegaciones que han presentado ellos, se haya concedido la licencia a esta granja para poder establecerse, y sin embargo el colegio de Rambla Grande se encuentra todavía en terreno rústico. De hecho, le sorprende que el informe de salud ni siquiera lo menciona.
¿De cuándo es el colegio de Rambla Grande?
Pues el colegio lleva ya décadas allí, no sabemos exactamente, pero que este hombre ni sabe cuándo se construyó, ¿sabes?
O sea, que el colegio podría ser un impedimento. A ver, lo primero que hay que hacer, lo primero que creo que tenemos que dejar claro es que es una forma de vivir la ganadería de toda la vida, tradicional. Y Huerca Lovera,
en Huerca Lovera es una cabaña enorme, del millón de cabezas que hay en esta comarca.
Madre mía,
Huerca Lovera,
la nariz tremendo.
Hay más de 800.000. Es el municipio que con mayor cerdo de cabaña de capa blanca.
Sí, que de cerdo blanco, sí. Entonces hay que entender que eso es así porque existen los cebaderos. Y no podemos, a mí por lo menos no me apetece hablar de los cebaderos, además que no me nace ni me parece justo hablar de los cebaderos como algo adverso, algo negativo. No, lo que sí necesitan es un ordenamiento, claro, que todo eso se ordene y que no sea caótico, que si hay una actividad concreta en un sitio donde el ser humano se reúne o se concentra, pues quizás sea conveniente mantener una serie de distancias buenas, ya está. Por una cuestión sanitaria, simplemente, quiero decir, o nada más y nada menos.
O de poder vivir con las ventanas abiertas, por ejemplo, en verano.
Ya sabemos que eso es muy difícil en Huerca Lovera porque la tierra y el viento, ya sabemos, y el infinito, ya sabemos que eso es muy difícil. Lo dice Zapatero. Pero un cierto orden tiene que haber.
Debe haber.
Así que hablemos con respeto de este emprendedor que quiere 2.900, que quiere poner en marcha su cebadero con lo quiere ampliar porque ya existe, me parece, que ya existía. Lo quiere ampliar, me parece. Entonces el asunto es que si este hombre quisiera legalmente, podría también establecer una cierta batalla legal con si le van a poner como impedimento no te instales porque hay un colegio. Él podría decir: ese colegio nunca debería haberse construido, no debería estar ahí, por lo tanto yo sí puedo estar aquí, que tengo mis cosas en regla, y ese colegio no las tiene. Quien lo construyó no respetó el orden, no respetó,
claro,
y
de
la
hecho,
manera de construirlo.
Ecologista de Nación reprocha, que critica que en el informe de salud ni siquiera menciona al colegio, pero sospecha que es posible que ese colegio ni siquiera aparezca en el ordenamiento urbano del municipio y, por tanto, en la documentación que tiene salud para dirimir.
Negar o aprobar.
Pues, no puede haber la existencia de un colegio a 300 metros porque, según la Ecología de Nación, igual ni aparece en el ordenamiento urbanístico. Claro. Municipal.
Bueno, esto es una...
Eso ya son sospechas de colegistración y nosotras ni siquiera lo sospechamos.
Suponemos, ¿sabes?, que un colegio que tenga 15 o 20 años, o no sé el tiempo que tendrá, pero tiene que aparecer necesariamente en las instalaciones, no sé, en el... el inventario de la consejería, el propio ayuntamiento, tiene que saber dónde están las instalaciones.
Claro. Y Ecologista de Acción le critica al ayuntamiento que en esos 8 años que ha tardado en esperar que se regularice esa granja, pues no ha hecho lo mismo, no ha tenido la misma eficiencia y la misma diligencia para regularizar la existencia de ese colegio.
Pero el colegio no está en peligro.
No. Nadie va a derribar el colegio, pero que sí.
Lo que hay un cebadero para 3.000 cerdos a ciento y pico.
A 300 metros.
300 metros. 300 metros no llegas con una piedra, pero 4 veces que tires la piedra sí llegas. Y con la vista sí llegas. Y con las. Sensorialmente también llega, porque el viento.
El viento. Bueno, de hecho, esta Ecologista de Acción, su portavoz, ¿no?, Ginés García, allí en Huercalovera, dicen que en Rambla Grande es un diseminado que se está despoblando porque la gente está poniendo en venta sus tierras,
sus propiedades,
sus casas, porque no quiere seguir viviendo.
Es que nadie puede dominar al viento.
Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra. Nuestra tierra. En la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos. Pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
Así que, ¿quién le pone puertas al viento? Que por campo no, al viento.
¿Saben cómo se llamaría, se apellidaría Zapatero de si sus ancestros hubieran sido alemanes? Schumacher.
Ah, sí, lo oí una vez. Schumacher era...
Zapatero en alemán.
Era zapatero.
Fíjese, qué cosa. Sería campeón del mundo.
Qué maravilla. Bueno. Catina, gracias, Javier. Ah, bueno, una cosa. Antes de que te marches. Eso es una canción. Antes de que te vayas. Suena así. Los puntos limpios. No olvidemos. Esto hay que hacer un repaso como en la EGB, como los niños. Aquí. ¿Han hecho algo ya con los puntos limpios que no... se han abierto al uso de la gente que se han construido para que los utilicemos, con toda aquella basura que se considera impropia, así se le llama?
Bueno, la última noticia que tenemos, ya de la semana pasada, del diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, nos dice que los puntos limpios pendientes de abrir desde hace ya 3 años... En Antas, en Los Gallardos, en Pulpí. Y bueno, y no sé cuánto más.
Antas, Los Gallardos y Pulpí,
de momento. Pero no solamente en nuestra comarca, es que, según nos dicen, hay decenas en toda la provincia.
Y allí es donde se llevaría el indeseable, el impropio. Sí. ¿Qué es lo indeseable, el impropio? El marco a la cama,
por ejemplo.
Porque usted ya no la desea, entonces es indeseable.
La radio que se da.
¿Qué es indeseable
roto?
Por definición, Javier? Lo que no se desea.
Sí.
Esto es indeseable. Ni se desea, ni se espera que se desee. Es usted un indeseable, ¿no? Pues ni le deseo, ni le voy a desear. Es un indeseable. Eso también, por el luego, sí, el amor y el odio, ¿sabes? Entonces, lo indeseable, el marco a la cama, ¿no? La Telefunken, olvidada.
Ahí está.
Lo que creías que iba a ganar dinero si lo guardabas, que es una reliquia antigua, y te has dado cuenta que no lo quiere nadie.
Cuando te pones a arreglar la cochera después de 15 años sin meterte ahí porque no podías, no cabía, y empiezas a sacar cosas que tienes ahí almacenadas desde, por si acaso te hacía falta alguna vez, ¿no? Podría ser útil.
Un animal que tienes en casa y por alguna razón las pulgas lo conquistaron y se puso por el colchón y te lo ha llenado de... pues todo lo indeseable, eso se lleva a esos puntos limpios. Entonces, si no tenemos, simplemente se acumulan en la puerta de tu casa o de la urbanización y algún día se lo llevan a los meses, se lo lleva a alguien. Entonces, esos puntos limpios aquí en la zona, en estos 3 pueblos, estaba previsto que se... abriesen antes de finalizar el año, porque en junio el Máquina, presidente Maquinón, el tío, el presidente del consorcio, alcalde de Olula, lo anunció aquí.
Se hicieron la obra civil, se buscó el recinto, el ayuntamiento buscó un recinto adecuado, la diputación realizó las obras de adecuación del terreno, pero claro, luego había que equiparlo, y eso es lo que pasó, ese desequilibrio que se ha creado ahí, al final ha sido que hay que equiparlos con contenedores.
Venga, vamos al tal.
Ahora, siguiente paso que van a dar una vez que están equipados y están recepcionados los, como, como se exige la norma, venga, por los ayuntamientos, eso, como han hecho los demás, pasado, tendrán que hacer un acuerdo de pleno, sí, cediéndole al consorcio.
Venga, vamos más rápido.
No le va a costar
el mantenimiento.
El mantenimiento y la explotación, ventaja, que es donde estaba el problema realmente, no era la construcción
ventaja de esto.
Igual Olula todavía no lo tiene, estoy gestionándolo. Venga. Entonces, ¿qué pasa? Que no es solo la construcción, es que luego la explotación se ha demostrado que un ayuntamiento, por ejemplo, Huercalovera, tenía desde hace tiempo el punto limpio, pero los ayuntamientos no somos gestores de residuos. ¿Y qué pasa? Y la explotación, que es donde estaba el problema realmente, no era la construcción,
bueno, antes de final de año,
del punto limpio, aunque las instalaciones para su explotación. Entonces, al ayuntamiento no le va a costar nada.
Bueno, pero aquí lo decía, no lo he pillado, lo del fin de año. En fin, bueno, ahí está, ahora lo buscaré para que ustedes lo oigan, que sepan que es cierto. Antes de fin de año están todos los puntos, sí, limpios abiertos.
Porque era lo previsto, hoy, de hecho.
Pero, claro, un momento, hacemos, es que cuando hablamos de la falta de equipamiento, nos estamos, parece que faltan muchas cosas por hacer. No, es la compra de contenedores, de unos contenedores especiales que cuestan 300.000 euros aproximadamente para cada uno de los puntos limpios.
No, para cada uno no, 320.000 euros, para ser preciso, más exacto, para para equipar más de 10 puntos limpios en toda la provincia. Ojo, más de 10 puntos limpios en toda la provincia. Y por ese dinero están solamente en nuestra comarca, hay 1 millón de euros de inversión inmovilizados desde hace 3 años.
3 años.
Ojo, que cuando lleguen...
¿A quién le duele eso?
Cuando lleguen esos contenedores, habrá que también que limpiar las parcelas, habrán salido malva a tocateja y cosas así, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo último que hay? En octubre se adjudicó el contrato de compra de esos contenedores a una empresa del Poniente, de Roqueta concretamente, hermanos Lirola, que se comprometió a suministrarlos por 320.000 euros. ¿Plazo que tenía de entrega? 2 meses. 2 meses, de octubre a diciembre. Por eso el máquina decía que
ya, antes... Pero a mí lo que me interesa ya en esta historia... Pues ya esto suena chufla y hay que tomárselo un poco así. Es decir, no me va a dar un infarto, bueno, por lo menos espero que no por eso, que me dé por otra cosa. Entonces, si alguien se acerca al máquina y le pregunta, oye máquina, ¿tú no dijiste que antes de final de año? Escúchame, bueno, dímelo así a flajo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué dice el máquina así en voz baja para que no le
diga? Ahora lo dice. ¿Qué dice? Yo ya no quiero saber más nada de los puntos limpios.
Me cago en la puta.
Hombre, es verdad que el consorcio no tiene nada que ver con este tema, ¿no?
Tenéis pillado con esto.
No podemos hacerle responsable.
Lo sacáis en la radio y tal, me estáis dejando. ¿Verdad? Coño, presidente del consorcio, no quieres ser presidente. Bueno, porque pues por presidente, el presidente, ya está.
Eso nos dijo.
El ente que preside.
Nos dijo, el consorcio todavía no tiene la... No sabemos si vamos a gestionar esos puntos limpios o no. Eso tendrá que encomendarlo o no cada ayuntamiento. De hecho, nos dijo hace poco, Arbolea decidió que su punto limpio lo gestionaban ellos.
Claro, claro, claro. ¿No? Entonces, 1 millón de euros, 3 años inmovilizados.
Exacto.
¿Y eso qué tiene que ver con el amor inmenso, con la inmensidad del amor de una madre? O
con el infinito.
Con el infinito. ¿Qué tiene que ver?
El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional.
¿Qué tiene que ver eso?
Que no la hay en ningún sitio del universo.
No.
Que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos... advertir.
¿Qué tiene que haber 1 millón de euros paralizado con el infinito?
El único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
El dinero.
Pero fíjese,
señor Sánchez. Zapatero es un monstruo. ¿Qué tiene que ver? Y fíjese usted lo que estamos aquí peleando, aquí en la vida, y se nos pasan los minutos, se nos pasan las horas. ¿Sabe usted? Y no nos damos cuenta de lo importante que es
el viento.
Este rato, el viento. Pero
es que yo creo, y aquí voy a hacer de abogado, no del diablo, sino de Zapatero, yo creo que estas declaraciones las hizo maravillado por la última faena que había visto de Infinito de Córdoba. Ese gran torero andaluz, ¿no? Que seguramente lo dejó empatado, ¿no? Aquí después de su actuación.
Ya, hay otros que eran finitos. ¿Sabes?
¿Ah, sí?
No, infinitos, también finitos. Luego tienen que ser toreros.
precisamente. Por ejemplo, los puros finitos. Hay cosas que llaman finitos.
El vino finito.
El vino fino.
El vino infinito.
El finolis. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo fino. Por ejemplo, estas otras noticias que le cuenta en este momento Karina. Qué fina es para contar.
Gracias,
Javier. Adiós, fino. Adiós.
Tras no prosperar las alegaciones de Vera contra el sector 2 de Garrucha, el comienzo de la construcción va a ser inminente. Estamos hablando del sector de las Bugambillas. El alcalde garruchero declara que la decisión va a permitir el desarrollo de este municipio. Así que de nada le sirvió
pues
el ayuntamiento de Vera.
No sabemos todavía la reacción de Vera, pero menudo encontronazo hubo en abril del año pasado. Hoy lo volveremos a recordar.
Y camino de 11 meses llevamos esperando porque Salud mantiene su silencio con respecto a las listas de espera del Hospital La Inmaculada. Casi 24.000 pacientes fueron los últimos datos arrojados correspondientes al primer semestre de 2025. ¿Un motivo para acumular ese gran número de pacientes en espera? La falta de médicos y otra información. Seguimos en ella, ya que desde el anuncio de medidas excepcionales del consejero Sanz, que las hizo el 24 de marzo, casi un mes y medio después, no se han incorporado ningún especialista nuevo en el hospital y tampoco han empezado a desplazarse ningún médico de Torre Cárdenas, según denunciaba la pasada semana el sindicato médico comarcal. Regularizar una granja de 2.199 cerdos a 300 metros de un colegio en Huerca Lovera es una desfachatez para Ecologistas en Acción. Y pocas esperanzas del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura de que el Supremo le dé la razón en el recurso contra los recortes del trasvase. El tribunal se ha reunido esta mañana para emitir sentencia. También el Partido Popular de Cuevas de la Almanzora se muestra satisfecho de que el gobierno local no haya subido el IBI ni el impuesto de vehículos, a pesar de haberlo aprobado hace un año. Huerca Lovera va a contribuir con 15.000 euros a la rehabilitación de la iglesia parroquial. El alcalde Domingo Fernández ha firmado un convenio con el obispado para contribuir en unas obras que van a comenzar en breve.
Habrá más noticias, pero se las contamos luego. Ahora una pausa y volvemos con José María Martínez de Haro.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les anuncié a José María Martínez de Aro, pero es que me equivoqué de día, es que no, José María es mañana, pero no el menos, hoy tenemos a un no menos atractivo, Juan Torrijos. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Por qué quieres hablar del debate? ¿A qué debate te refieres? ¿El debate de anoche?
¿Sabes lo que ocurre? Es que yo estoy convencido de que en estos momentos los debates políticos no existen, no interesan a casi nadie.
Pues sobre verdad, todo,
a mí, fundamentalmente, desde aquel famoso debate entre Rajoy y Sánchez, en el que se dijeron de todo y no se le ocurrió otra cosa que decirle asqueroso el uno al otro, yo dije, esto lo ha perdido todo. Pero bueno, me parece que es de lógica, ¿no?, que en un debate en el que está María Jesús Montero y en el que está Moreno Bonilla, pues sea interesante saber lo que se va a cruzar entre ellos. Y pues tuve la desfachatez, yo no sé si llamarle también la tontería, de perder el tiempo, porque al final lo que hice fue pues perderme algún capítulo de alguna serie buena como Madison o los Madison o alguna otra que haya por ahí, y me dediqué a ver eso. ¿Y qué fue la sensación que yo tuve? Pues mira, que el buenazo de Moreno no estuvo mal, la incombustible, porque es que a esa no la quema, vamos, ni su primero, ni su segundo, ni su tercero, con todo lo que dinero que le sacan a escondidas de su casa y de donde sea, sea médico o no sea médico, sea lo que sea, a esa mujer no puede nadie con ella. Y luego estaba Maillo, pues el hombre viene ya de otros tiempos, ¿no? Estaba Gavira. Lo suyo era decir al final, oye, no estuvo mal, pero al final siempre decía lo mismo, la emigración, coño, te pones un poco pesado con el tema de la inmigración, que no sea cierto, pero que es un poco pesado. Y luego a mí me llamó la atención un chaval joven, de izquierda no sé qué, y que adelanta Andalucía, creo que es, que dice que hay que echar a las derechas con una izquierda fresca y nueva. ¡Ole ahí su! Porque, ¿dónde claro. está esa izquierda? Porque él es la izquierda fresca y nueva. Yo me acordaba, ¿te acuerdas en los años, en el 15, cuando apareció aquella tienda de campaña que decían, aquí está la izquierda, y apareció debajo de alguna de aquellas mantas Pablo Iglesias, con entonces otra chica, con Montero, con Monedero, con el Rejón? Aquí
en
la nueva izquierda.
Pero mira qué mensaje tan simple. Dice, hay que echar a eso que es malo, ya dicen, hay que echar a eso que se llama derecha y es malo, y entonces te ponen delante algo que luego no es real, pero te dibujan algo apetecible. Entonces, hay que echar esto que está y que es malo, y ya lo dibujo como malo, y lo vamos a echar con algo que, fíjense ustedes qué suculento, fíjense qué atractivo, una izquierda para ellos, ¿no? Claro, ni es verdad una cosa, ni es verdad la otra, ni van a venir con algo fresco, ni hostia, ni lo otro es tan rancio como ellos se piensan, porque entonces,
hombre, claro, pero es que tú tenías,
ni puedes echarlo tampoco de esa manera.
Enfrente de José Ignacio García, que creo que es así se llama, tenía a la otra izquierda, ¿no? A María Jesús Montero, me imagino que si la miraba, vería que María José Montero, de izquierda, yo qué sé, de fresca, bueno, de fresca dependiendo, pero de izquierda, como ideología nueva y fresca, ninguna. Y el pobre Maillo, que ya está en plan renaciendo.
¿Tú sabes la carrera?
Maillo, que lo conocimos hace lo menos 40 años, y vuelve a un poco más demacrado, hay que reconocerlo. Así que yo llegué a la conclusión de que estuve perdiendo el tiempo. ¿Qué quieres que te diga?
Ya, pero me he sonrojado en cierta manera porque yo debería haber visto eso y es que yo no me acordé. Cuando has dicho el debate, yo no sabía a qué te refería. Estaba pensando, el debate de qué políticos, de qué programa de ayer.
Los cinco.
Y lo digo en serio, quiero decir, yo no he hablado antes con Juan y sí he visto de lo que quería hablar. Pero no lo vinculaba al debate de ayer porque es que no he sido consciente. Y ya cuando le he dicho esto, digo, joder, si es que ayer hubo debate de tal, que sí que lo he visto esta mañana, ¿no? Que hubo, bueno, unos cortes muy, 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 muy poco extensos. Y entonces me he dado cuenta, digo, joder, tendría que haber visto esto. Y sin embargo no me arrepiento de no haberlo visto. ¿Qué te parece?
Hombre,
después de oírte más todavía, menos todavía.
Me arrepentiría de haberlo visto. Yo me arrepentiría de haberlo visto. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que es que todo lo que estuvieron diciendo es lo que de alguna manera se han venido acusando uno a otro a lo largo de los últimos meses. Uno decía, la señora decía, por ejemplo, es que te estás cargando la sanidad. Y le sacaba un papel diciendo, y tú lo dejaste hace 15 años con 1.500 millones menos y no sé cuánto, tal y cual. O sea, tú haces esto y tú hiciste no sé qué. Tú vas a hacer esto y tú hiciste no sé qué. Esperanza, ninguna. En algo que pudiéramos creer como una promesa creíble por parte de los cinco que estaban ahí, ninguna. Entonces llegas a la conclusión de, ¿qué estoy viendo? Pues nada, la pelea de cinco señores que están ahí, que al final los cinco van a llegar al Parlamento, que los cinco van a tener unos buenos sueldos, que uno de ellos va a gobernar, quiere que sea en mayoría, otro está esperando, Gavira, que no sea en mayoría y que él pueda ser vicepresidente, y repartirse la tangana, que es a lo que se trata. Y esa tangana significa repartirse el dinero de todos los andaluces para hacer de ellos los que le darán. Esa es la sensación, triste sensación, que saca uno después de un debate de estas características. Era un galimatías, ya te digo, era un galimatías, los unos contra los otros. Un momento en que yo dije, hombre, mira, parece que las derechas se han puesto de acuerdo. Cogieron a Pedro Sánchez por delante y cuando no le daba Moreno Bonilla le daba la cabina. ¡Hala, hala! Lo pusieron, vamos, de vuelta de doble. Pero mire usted, si es que en un debate no se trata de que usted diga lo mal que lo hizo el otro hace 15 años. En un debate de lo que se trata es de qué futuro nos presentan ustedes a los andaluces, puñetas, que lo que queremos saber es lo que están pensando ustedes hacer con nosotros. Pues de eso ni una palabra, Miguel.
Bueno, pues, o sea que no, ni siquiera, bueno, ya sí, nos ha dado un resumen, no de lo que, de los mensajes de los políticos, porque... ¿Qué te puedes, de qué nos vale prestarle atención al mensaje político cuando el valor de su palabra no cotiza? En todo caso es peor que lo diga. Entonces, es verdad, mira, hay que reconocérselo. Este presidente que tenemos, Juan Manuel Moreno, es un hombre que tiene credibilidad, ¿no? Luego pasará el tiempo y tal, pero es un hombre que no despierta, no es
No irrita, dilo. No irrita, no es como Pedro es, Sánchez.
Claro, como algunos otros, es que deja vivir.
Como Villa,
es que deja...
O como el Vasco, que es gente que irrita, o como Paje, que no sabe si está o sube o baja, o si es el Guadiana, si está apareciendo o está desapareciendo, porque uno día dice que va a tirar de la manta, al día siguiente no tira de la manta, a los tres días dice que va a tirar de la manta, no. Moreno Bonilla es un hombre, dice que tranquilo. Hombre, yo algunas veces pienso que de cara al ciudadano demasiado tranquilo, que no, le quedan muchas cosas por hacer.
Eso no le penaliza, ¿sabes?
Claro, eso es... Claro.
No, no le penaliza. En fin, bueno... gracias Juan por la participación semanal, la del martes.
A tu disposición.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Adiós Juan. Juan es el único tipo del periodismo almeriense de los últimos 40 años que ha querido y ha publicado una columna hablando de tú a tú a los políticos y diciendo a los políticos de Almería cosas. Tú me gustas por esto, tú no me gustas por lo, no por una cuestión de gustos personales, sino desde una perspectiva profesional del ejercicio del periodismo. Usted se comporta más con mal con esto. En fin, el ejercicio de contrapoder periodístico es el único. Después, fíjese, en 30 años de columnas, o aunque la profesión la lleva más tiempo ejerciéndola, mucho también en radio, se habrá equivocado en alguna, joder, y en más de una. Pues que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero Juan ha tenido santas narices de la valentía que todavía hoy no existe, no ha sido superada ni igualada, evidentemente no superada, pero es que ni siquiera a distancia. Es que no hay un periodista en Almería que haga una columna diciendo la alcaldesa esta, la alcaldesa esto, la alcaldesa lo otro, el presidente de la diputación esto, la oposición esto, y que tenga una visión amplia, generosa con la sociedad y muy rigurosa con los políticos, aun teniendo sus preferencias, aunque se puedan percibir en sus lecturas, pero que no sea un hombre o una persona, una mujer cerrado a un signo político, a una orientación política. Eso no existe en Almería, en las columnas de opinión. No existe. Y no lo hemos tenido. Y no lo hacían porque había periodistas de sobra. ¿Por qué no lo hacían? Porque todo el mundo quería llevarse bien con el poder. Preferían hablar de lo que se encontraban cuando paseaban por la Rambla o la fiesta patronal de algún pueblo. Cosas en general de tipo nacional, siempre y cuando no salpicara... su imagen, o no pudiera salpicar su imagen, o que le pudiera llamar un político, o que algún político de la zona, de los cercanos, de los que se encuentran en la calle, le pudiera afear, fíjense ustedes, ¿no? Lo entrecomillo esto, lo apostrofo, afear su condición de periodista, ¿no? De periodista crítico. A eso hay que echarle valentía un poco, y además acostumbrar al otro a que tú eres periodista y tienes, no sé, una profesión que quieres ejercer, a veces... es agria, a veces no es agradable lo que dices, pero es necesaria en la sociedad. Es precisamente la falta de este tipo de periodistas como Juan la que la profesión echa en falta, este tipo de periodistas, o por lo menos yo como lector. Hablemos de nuestras noticias, que son muchas, variadas, interesantes. Katina, hoy qué cortes tenemos. ¿Con quién vamos a quién le hemos pedido que nos mande audios?
Pues mira, tenemos con respecto a la información de regularizar una granja de 2.499 cerdos a 300 metros de un colegio en Huerca Lobera, ha habido una reacción por parte de Ecologistas en Acción ante este hecho. Y precisamente es Ginés García, de Ecologistas en Acción, el portavoz huercalense, el que nos habla de esta situación.
El cebadero, la granja, que Medio Ambiente no ve objeciones a que... y que tiene un colegio cerca.
Un colegio a 300 metros.
Hablemos de esto con mucho respeto hacia una actividad económica que ha sostenido a gente, sostiene una cabaña además que es la más importante de toda Andalucía y la tenemos aquí en la comarca. Dicho eso con respeto, ahora vamos a ver qué dicen los ecologistas.
Nos parece una desfachatez que tanto el Ayuntamiento de Huércal Overa como el delegado de salud de la Junta de Andalucía emitan informes favorables para esta granja. Por una parte, el Ayuntamiento ha preferido regularizar la situación de una empresa privada, de en este caso una granja, a regularizar la situación urbanística de un colegio público. Es decir, ha destinado más esfuerzo, más recursos para una actividad que para un colegio. Y por otra parte, el delegado de la Junta de Andalucía, pues en su informe, pues ha obviado detallitos como que existe este colegio, detallitos de nada, como que existe el Hospital Comarcal de la Inmaculada, o como que existen ya 800.000 cerdos en régimen intensivo engordándose actualmente en Huércal Overa. Y ese es el problema, y por eso hemos convocado Ecologistas en Acción Almanzora Levante una manifestación el próximo sábado, día 9, en la Plaza Mayor de Huércal Overa, a las 12 de la mañana. Invitamos a todos a que asistan. Muchas gracias.
¿Es Ginés?
Ginés García. ¿Es el portavoz huercalense de la Asociación Ecologistas en Acción.
Bien. Lo que yo no acabo de entender todavía, no sé, porque no tengo, a mí me faltan datos, y quiero decir, ¿es incompatible esta granja con el colegio cuando está a 300 metros? Hombre, el ecologista debe decirnos cuántos metros debe guardar
distancia a un centro educativo.
No es que las marque, pero si vamos a criticar algo tenemos que saber, mire usted, está a 300 metros y la normativa dice que a 500. O la normativa dice que, no sé, lo que sea. Con eso nos permite a los demás, con eso nos está informando. Pero aquí solamente es una crítica, que está a 300 metros. Pero porque está a 300 metros, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está dentro del marco? Eso no lo dice. Dice que ha preferido el ayuntamiento o la delegación, quien sea, una granja a un colegio. ¿Pero qué significa esto? ¿Que van a tirar el colegio?
Evidentemente no.
Ya. Entonces, es muy importante saber si el colegio, si una actividad como es la del colegio, esto sí se lo pido a Ginés García, hombre, que aclare este tema, porque para tomar una... Quiero decir, si la gente se quiere situar en este asunto, o si queremos darle los elementos necesarios para que se haga una opinión correcta, necesita saber este tipo de cosas. Entonces la gente no va a ir corriendo a ver cuál es la normativa, a ver, no, pero el que sí, o Ecologistas en Acción, que sí lo entienden, que es un tema para divulgar, para contárselo a la gente, en este caso en tono de denuncia, pues ¿por qué Ecologistas en Acción ha llegado a la conclusión de que esto hay que denunciarlo? ¿Por qué? Eso no lo, yo todavía no lo sé. ¿Tú has sacado tú alguna conclusión de oírlo?
No, la verdad es que no.
Solo que está a 300 metros y que ha preferido esto en lugar del otro. Yo sé que también ha tenido poco tiempo, pero es conveniente, en un minuto, bien ordenado, dice, mira, esto, y así podremos saber algo. ¿Convoco a la gente a qué? ¿A ir contra una granja legal? ¿A ir contra qué? ¿Contra un reglamento? ¿Contra qué? ¿Cuántas granjas están a esa misma distancia de otros lugares que reúnen a personas, bien porque son viviendas, pequeños núcleos de viviendas diseminados, o bien porque son actividades, en fin, ejercen los edificios o ahí donde se reúnen una actividad pública como es el colegio? No lo sé. Yo necesitaría más datos, necesitaría algo más. ¿Por qué voy a ir yo allí a la puerta del ayuntamiento o a donde sea a manifestarme? ¿Qué hay realmente de malo? Porque dice también, el informe de medio ambiente omite el colegio, omite el hospital, ya, pero es que lo han puesto en la entrada del hospital. Dame datos que yo pueda situarme para decirle a Ginés, ¿qué pantalones? ¿Cómo entrar? Los ecologistas de Acción entran en asuntos muy interesantes, que pasan desapercibidos para la sociedad, juegan un papel importante. Y en este caso yo quiero saber por qué Ecologistas en Acción tiene esta posición, simplemente. Otro asunto.
Pues mira, ¿recuerdas que ayer hablábamos que el alcalde de Garrucha estaba pidiendo la dimisión de María Antonia López, de la exalcaldesa de Garrucha, también es diputada, y se abordó una subvención de 100.000 euros para Garrucha? Ella se abstuvo en la votación en calidad de diputada del Partido Socialista. Se abstuvo y el alcalde inmediatamente pidió la dimisión de esta por ir en contra de los intereses de su pueblo y defender los de su partido, los del Partido Socialista. Esta mañana le hemos preguntado a María Toñi López si piensa dimitir y dice que ni mucho menos. Vamos a escucharla.
¿Dimitir como concejal o como diputada?
Pues ni como, una cosa ni otra.
Como concejal le pedía el alcalde, como sí. Concejal. Vete a cobrar los 50.000 euros a
diputación.
A diputación. ¿No? Aquí, bueno, ella no cobra del ayuntamiento, está en la oposición, pero bueno, vete y cobra, pero vete de aquí. Esto responde ella.
Buenos días. A la pregunta de si voy a presentar la dimisión, tal y como me pide el alcalde tras fuga del ayuntamiento de Garrucha, pues evidentemente mi contestación es que no. Que no, y además me parece una petición absurda y ridícula. Más aún cuando, fíjese usted el ejemplo que les voy a poner de dos municipios de la comarca. Por un lado, el Ayuntamiento de Vera, que recibe de la Diputación en la misma lista de ayuda 1.000.000 euros, y otro municipio de la comarca, Vedar, que recibe de la Diputación 150.000 euros. Me parece muy escasa la financiación al Ayuntamiento de Garrucha y por eso nuestra abstención en el Pleno de la Diputación. Por lo visto, las reuniones y las comidas con el asesor de la Diputación, con Paco Micián, no ha funcionado bien, y creo que es una vergüenza esta financiación para un municipio como el de Garrucha, que además gobierna el alcalde tránsfuga con el Partido Popular. Así que no voy a dimitir, y el que tenía que dar explicaciones de por qué es incapaz de hacer una gestión en condiciones que beneficie de verdad a los vecinos y vecinas de Garrucha es el alcalde. Él es el que tenía que estar dando explicaciones, pero cuando no las tiene se inventa estos desfases y pide la dimisión a quien menos responsabilidad tiene, insisto, en esta infrafinanciación al Ayuntamiento de Garrucha.
O sea que son pocos ambiciosos desde el Ayuntamiento de Garrucha, ¿no, Miguel Ángel? Podemos deducir de las palabras de María López. Presentan un proyecto para un arreglo de calle, son 100.000 euros lo que piden o solicitan a la Diputación. Se ha aprobado, no gracias al voto del Partido Socialista, sino al Partido Popular, que tiene mayoría en Diputación, pero ella habla de otras subvenciones similares. El caso de Vera, 1.000.000 de euros, dice que ha conseguido, o el caso de Vedar, que son 150.000 euros. Euros.
Claro. Es que la historia hay que contarla bien, Álvaro. Que siempre sueles contarla bien, pero esta vez ya no. Esta vez no la cuentas bien. Ya sé que a veces la has contado bien y te han dicho mentiroso, pero la has contado bien. O por lo menos a mí me ha parecido que la has contado bien. Pero esta vez no la ha contado bien. Es que Maritoñi se ha negado o se ha abstenido a un dinero de Diputación, a una de las obras o un conjunto de obras pedidas por el Ayuntamiento a la Diputación, que llegarían a través del formato de obras provinciales. 100.000 pavos que Maritoñi, a la hora de votar, que es diputada de la zona del Levante, es decir, es concejal en el Ayuntamiento, pero diputada a su vez, porque los socialistas decidieron que ella fuera la representante y le tocaba por el número de votos, la representante de la circunscripción de Vera. Y resulta que ella no se ha abstenido. ¿Cómo se puede abstener una persona, y además con un asunto que tiene que ver con su pueblo, no ya con cualquier pueblo, porque ella es diputada del conjunto de pueblos del Levante, pero no es este el caso? Es que además es más grave, porque ha sido su pueblo al que le ha negado, el que ha votado absteniéndose, no ha apoyado que vengan 100.000 euros, ¿vale? Esa es la historia. Lo cual, ¿a qué coño se dedica esta política? ¿A qué se dedica Maritoñi? A ir a la Diputación a cobrar 50.000 euros todos los años y cualquier acción que se vaya a aprobar ahí, porque la propone el Partido Popular, ella se opone porque es del Partido Socialista. Así de simple, en ese punto primitivo nos seguimos moviendo. Pues sí, claro que nos seguimos moviendo en ese punto, pero ¿tiene que ver exactamente con esta noticia y con este hecho? Pues según cuenta ella, no. Y cuenta algo que, ojo, es para reflexionar un momento. Lo que viene a decir ella es que Garrucha ha presentado muy poquitos proyectos a la Diputación. Porque si un pueblo como Vedar, que tiene 1.000 habitantes, ¿cuántos tiene Garrucha? ¿Cuáles son las necesidades de Garrucha? ¿Son las necesidades iguales las de 11.000 habitantes que tiene Garrucha a 1.000 habitantes que tiene Vedar? Bien, ¿quiere decirse que a Vedar no hay que darle? No, no, quiere decir que a cada uno en su proporción y también en función del lugar en el que se encuentren y las circunstancias que rodeen socialmente a ese pueblo. Pero hay una gran distancia cuando un pueblo de 1.000 habitantes le saca un 50% en inversión en la Diputación a un pueblo de 11.000 habitantes. Es decir, que Garrucha ha presentado proyectos por valor de 100.000 euros y Vedar 150.000. Pero es que Vera no es 10 veces más que Garrucha, es 2 veces más que Garrucha en población. 2 veces, aproximadamente. Y Vera saca 1.000.000 de pavos y Garrucha 1.000.000. Perdón, y...
100.000.
Y Vera 1.000.000. Y Garrucha 100.000. Entonces, aquello que cuenta el equipo de gobierno de señora Maritoñi, dimita usted, váyase, usted no representa bien a Garrucha ni a esta comarca, usted es un desastre. Hasta las cosas simples que todo el mundo entiende y es apoyar los proyectos para Garrucha, usted se abstiene. Y ella dice, no, no, es que yo habría aprobado algo serio, que me hubieran presentado. No digo que no sea serio las dos o tres obras que se van a aprobar por valor de 100.000 euros. Pero lo que no parece, lo que no da la sensación de apetito en el equipo de gobierno, de hambre de inversión en el equipo de gobierno, de ambición en el equipo de gobierno, es que presente obras por valor de 100.000 euros, mientras que Vedar presenta por valor de 150.000 euros, que tiene 11 veces menos población, y que Vera, que tiene dos veces la población de Garrucha, alcance, no los 100.000, el 1.000.000 de pavos. Entonces, Garrucha, ¿dónde queda? ¿Dónde queda, Álvaro? Esto seguramente no se ha planteado ayer, y tú eres alcalde desde ayer, como aquel que dice, llevas muy pocos días. ¿Qué habéis hecho como equipo de gobierno? ¿A qué hostias os dedicáis cobrando 350.000 pavos del erario municipal al año, si en los asuntos más simples la cagáis?
Claro, cuando hablamos...
Pregunta, ¿eh? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo sois rentable? ¿Vosotros cómo defendéis vuestra rentabilidad? Ahora estáis gobernando. Ahora tenéis el poder. Y vuestro poder es trabajar en tres proyectos de... No voy a decir...
En tres proyectos.
De Chichinabo, porque será cada uno importante para lo que sea. Pero el conjunto, la ambición, el hambre se queda en 100.000 euros para Garrucha. 150.000 para Vedar con 10 veces menos población. Y 1.000.000 para Vera, que tiene el doble de población. El doble de 100.000 son 200.000. Vera coge 1.000.000. ¿Ahora qué, Álvaro? ¿Cómo nos explicamos esto? Porque esto es bueno explicárselo. Y le pides la dimisión a... Lo que tendrías que pedir la dimisión es a quien haya participado, y tú entre ellos, mejor te callas, si habéis participado en la elaboración de los proyectos que eleváis a Diputación para planes provinciales. Porque no habéis tenido cojones a sacar ni lo de la Simona ni nada. Y así lleváis ya la eternidad en ese limbo de no invertir nada, porque no hay dinero y porque todo se lo come el ayuntamiento. Ya sé que han participado otros y que heredáis... pues estos vicios importantes que tiene la municipalidad, el trabajo en el ayuntamiento. Pero hombre, para hacer los proyectos y mandarlos a la Diputación y fijarlos en 100.000 euros, esto cualquier niño hubiera hecho un proyecto, un conjunto de proyectos mucho más ambicioso. Cualquier criatura,
claro.
Que unos señores hechos y derechos y señoras hechas y derechas con 350.000 pavos que están ganando de sueldo en su conjunto. Que no se ponen sueldos de niño, que no se ponen de 2 euros a la semana para comprarse unas chocolatinas. No, que cobran del entorno de los 40 a los 50 y tantos mil euros cada uno de los que está ahí. para hacer proyectos de esto, que es una vez al año y de 100.000 euros, y quedar con el culo al aire y encima echarle la culpa a quien no tiene la culpa, que es la oposición. Esta ya lleva, Maritoñi ya lleva su cruz, que bastante. Pero al César lo que es del César, ¿eh? Está habla como y vosotros, me parece a mí. A no ser que saquéis de la chistera un argumento definitivo que tire por tierra lo que estoy diciendo. Pero
claro, no sé. Decía Álvaro estos días pasados que tampoco querían solicitar un proyecto grande con un coste económico importante por si, por bueno, si por facilitar, exacto, por facilitar que la Diputación pueda aceptar ese
claro,
proyecto.
Lo mismo, ¿no?, que hizo Vera, un millón no voy a mandar un millón, porque claro, un millón es mucho, igual no me lo dan. Toma, Vera, un millón de pavos. Vedar, coño, yo lo pequeño que soy no voy a enviar un proyecto, uno de 15.000 euros, no, 150.000. Y ahora llega uno a estar pendiente de si de la salud de la Diputación, que tiene una salud económica estupenda, además. Porque Javier Beliano, que está tan criticado y que nadie quiere hablar con él ahora, o que lo hablan todo el mundo en silencio, que fue presidente, que fue detenido después, pero este hombre, con sus claros y sus oscuros, y ya veremos cómo acaba este asunto del caso Mascarillas, la gestión económica la hizo muy bien. Es una administración en superávit. ¿Cuántas administraciones, yo no digo que tengan que tener superávit, pero al menos equilibradas, cuántas administraciones están libres de cargas y de peso por deuda? Se lo pregunten a Antonio de Cuevas. Que se lo pregunten a casi cualquier ayuntamiento hace algunos años. Ahora están casi todos un poco mejor. Hombre, la Diputación se puede permitir importantes gastos en inversiones porque se ha hecho un buen trabajo de saneamiento, de pagar deuda. Y ahora resulta que el equipo de gobierno está pendiente no de sus cuentas, que son un asco, empezando por los gastos políticos que sobran. Sobran todos. Dice, coño, ¿de qué vivimos? De lo mismo que la gente. ¿Qué le dais a la gente? ¿Vosotros qué servicio le prestáis a la gente? Cero. Cobráis cero. Si no le limpiéis ni la hierba, coño, de los jardines. Si no tenéis dinero, si es que estáis en la más absoluta ruina. Que no es por nuestra culpa, es por Maritoñi. Por lo que sea. Pues las circunstancias son las que son y no te puedes poner sueldo. Cero. Ninguno. A la calle. Cero. Sois servidores públicos. Primero el pueblo y después vosotros. No tenéis derecho a cobrar. El derecho os lo habéis dado vosotros. Y sí, está todo dentro de la legalidad. Pero más que el derecho, ¿es lícito cobrar? No, no es lícito. No es lícito. Así que 100.000 pavos no queremos. A ver si vamos a pedir un dinero de 110.000 y desequilibramos las cuentas provinciales. ¿Sabes? En ese plan ahora. Mira, os han tomado el pelo. Os lo han tomado el pelo os han tomado el pelo, o es que seguís siendo con una inmadurez política muy alta, sí.
Bueno, el caso de Miguel Ángel es que al margen de esta polémica, 100.000 euros van a llegar al municipio de Garrucha. Hemos hablado de arreglos en calles, en la calle Castelar y en el Malecón, a la altura del Manhattan, y también con ese dinero, con esa partida, lo que quiere el ayuntamiento es construir un anfiteatro en el nuevo parque junto al castillo. O sea que 100.000 euros que van a dar para todo eso. Para arreglo de calles y para...
Sí, todavía haremos una fiesta,
Y otra cuestión, Miguel Ángel, hablando de los sueldos de los concejales del Ayuntamiento de Garrucha, hay que recordar que hace poco Maritoñi criticaba el aumento de sueldos de los concejales en el Ayuntamiento de Garrucha, que preguntamos al alcalde, a Álvaro Ramos, y que este declinó hacer declaraciones. Dijo que no se iba a pronunciar con respecto a la subida de los sueldos políticos hasta que no estuviese listo el informe de la Cámara de Cuentas.
Hay una cosa, hay un defecto en Garrucha que se persiste y está bien que ellos saquen, es una mina inagotable hasta ahora y es lo mal que lo hicieron los anteriores. Pero llega un momento en el que hay que fijarse en lo bien que lo estás haciendo tú, ¿no? Para contrarrestar todo ese mal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hacéis de bien, porque es que hasta ahora, hijo mío, lo que habéis hecho bien para vosotros es poner sueldo.
Vale, estábamos en Garrucha y si quieres no vamos abandonamos esta localidad.
No, porque vamos a hablar de Vera y de Garrucha.
Exactamente, porque tras no prosperar las alegaciones que ha presentado Vera contra el sector 2 de Garrucha, es decir, el entorno de las Bugambillas, esa parcela que hay en las Bugambillas, el comienzo de la construcción va a ser inminente, la construcción de esa parcela. ¿Qué es lo que se prevé? Un gran centro comercial. El alcalde de Garrucha ha destacado que la decisión va a permitir ya el desarrollo importante, un desarrollo importante en esa zona de Garrucha. Hay que recordar que desde Vera el alcalde ya anunció que se iban a presentar alegaciones, aduciendo que ese proyecto era arriesgado para la vida de los veratenses. Así lo consideraba, es una parcela que es inundable. Y que, decía que lo importante eran tomar medidas antes de construir esa parcela. El Ayuntamiento de Garrucha parece que no está dispuesto y que iba a seguir adelante sin tomar en cuenta esas medidas que solicitaba el Ayuntamiento de Vera. Vera presenta alegaciones, no salen adelante, con lo cual ese proyecto va a comenzar en breve, según el alcalde.
En la actualidad no hay nada que impida el desarrollo del centro comercial en la V2 y estamos a la espera de reunirnos con los promotores para ver cuándo se comienzan las obras. Esperemos que sea lo antes posible, entre otras cosas porque el centro comercial no necesita ningún sistema de evacuación de aguas para cumplir la normativa y los requisitos que indicó la Junta de Andalucía.
Bien. Conflicto entre Vera y Garrucha, nos tenemos que ir al año pasado, al mes de abril. Estudio medioambiental sobre el plan parcial o el que sea, el sector, un PERI, no sé exactamente, la figura urbanística. El desarrollo de las Bugambillas, incluida la propia rotonda. Va un centro comercial, término municipal de Garrucha, centro comercial importante.
Y viviendas importante, también.
Y un centenar de viviendas o ciento y pico.
700, con una rotonda, 700 viviendas.
Son 700, a mí me han dicho ciento y pico, y ahí lo tenía apuntado entonces, eso fue lo que me dijo entonces el alcalde Pedro Zamora, 700 viviendas, pero vamos, en una primera fase seguramente irían ciento y pico, eso fue quizá a lo que se refería. Bien, en total 700, pero de momento ciento y pico. ¿Cuándo se va a construir? No sabemos, no tenemos ni idea, porque esto estamos hablando de un proyecto que puede tener veintitantos años, lo llevan en la cabeza veintitantos años, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, es como lo de la 1.1 y el desarrollo de la 1.1, donde estaba la discoteca para la entrada de Garrucha viniendo de Vera, ¿no? De la zona de Vera. La entrada norte de Garrucha, pues la 1.1 con toda esa enorme inversión y los millonazos que se iban a gastar ahí, pues eso está desde que, joder, desde el tipo de Radio Indalo, coño, que se oía, yo qué sé, oiga, eso está la vida. Una vida entera ha pasado oyendo a la 1.1. Bueno, esto parece que va a ir más rápido, pero también lleva su tiempo escuchándose que va a empezar, que sale el toro. Hostia, la gente ya ha terminado por irse de la plaza, porque el toro no sale. Bien.
Nos hemos quedado en el informe medioambiental.
Ahora estamos con el informe ambiental, que es necesario, y que se habrá agilizado porque quizá haya un deseo de invertir ya para todo eso que le decimos. Centro comercial, un espacio comercial amplio, no un establecimiento comercial, no, un conjunto de centro de establecimientos comerciales que van a estar ahí y que son nombres importantes. ¿Qué pasaba? El estudio medioambiental dice, ya pueden ustedes empezar, y entonces Vera dice, no, ¿cómo? A ver, este estudio no está, está bien recogido cómo van a desaguar la acumulación de agua en toda esa área, que es de forma natural se produce, está bien especificado, pero el orden de las cosas no nos gusta, porque dice que van a hacer primero los tanques de agua, los tanques de tormenta, van a asfaltar, etcétera, etcétera, y que luego harán a continuación las conducciones de esas aguas que irán saneadas o no saneadas, irán directamente al mar por algún punto. Así que tendrá ese punto de salida que evitará que se reúnan ahí en torno a las Bugambillas.
Y entonces dice Garrucha, si eso está todo perfecto, sí. Y dice Vera, no. Dice el concejal, sale el concejal y dice, no. Poner el asfalto es tanto como impermeabilizar. Y si ustedes ponen el asfalto sin arreglar primero todo y cae una gran lluvia, ponen en peligro la vida de los veratenses que viven en la
al otro lado de la carretera, ¿no?
Así que Vera no puede aceptar eso. Y se va y plantea en un recurso que a la decisión lo hace un recurso judicial, un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Junta de Andalucía de dar la autorización ambiental. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dicen los jueces? Pues le dicen los jueces, señores de Vera, vamos a ver. Aquí hay un hecho que vemos ya solamente abrir el expediente, ya sabemos que aquí hay un hecho que nos impide avanzar. ¿Cuál es ese hecho? El hecho es que ustedes tenían que haber discutido previamente con la consejería antes de venir aquí. Porque la ley obliga, cuando hay una discrepancia entre administraciones, a juntarse y hablar. Eso quiere decir que se ponen recursos entre ellas. De esa manera habla la administración. Pues yo te pongo un recurso, pues tú me respondes, pasan 15 días o 3 meses, yo te respondo y van con unos plazos. Y si no se ponen de acuerdo, entonces vengan ustedes aquí, porque si ustedes no hacen primero por ponerse de acuerdo, que en muchos casos se llega a un acuerdo, ustedes lo que hacen es contribuir a saturar la justicia. Entonces fíjense ustedes la cantidad de administraciones que hay y la cantidad de situaciones que son potencialmente, ¿sabes?, de llevar a la justicia, litigables.
Claro, ni siquiera entró a valorar el recurso que hacía el Ayuntamiento de Vera, ¿no?
Y entonces dice los magistrados, con el recurso de Vera, simplemente hacen así y cierran, ¡pum!, y cierran el expediente. No podemos estudiar más, porque ya a partir de ahora ustedes no han ido a hablar con la consejería y decirle que no están de acuerdo y haber abierto una posible opción, al menos un diálogo. El diálogo entre administraciones, eso es lo que dice la sentencia. Así que ustedes directamente no puedo entrar en el fondo. ¿Cuál es el fondo? Que ustedes se iban a ahogar. Si ponen eso, había posibilidades de que se ahogara gente, vidas. No puedo entrar ni siquiera a eso. Y se cerró el asunto ahí. Y entonces surgió, saltó, dice, y no solamente esto, como ustedes eso tenían que saberlo, ¿saben ustedes qué? Pues mira, que haber venido aquí y haber hecho que yo, mi tiempo, el del secretario, el de la tal, ustedes van a pagar las costas. Las del Ayuntamiento de Vera, las del Garrucha, las suyas y las judiciales. Van a pagar ustedes las costas. Fíjate hasta qué punto Vera metió la pata. Pues Vera iba con la razón de el ahogamiento o el peligro de las gentes de Vera, pero había olvidado que para defender eso hay un procedimiento y que eso lo debe saber cualquier administración.
Se saltó un paso, ¿no?
El diálogo entre administraciones, establecido en la ley, debe existir un diálogo entre las administraciones. Pues no, Vera se fue directamente allí, así que se equivocó, resbaló, tuvo que pagar las costas. Y Vera dice, no, esto lo recurrimos, esto lo vamos a recurrir. Y lo han recurrido, y lo recurrieron a pocos días, pues me parece que tenía 20 días o 15 días. Y hemos conocido que le han vuelto a decir, no hay nada que hacer, señores. Ustedes con esto no van a ninguna parte. Con lo cual, se supone que el informe ambiental es plenamente vigente, no está discutido ya en ninguna parte. Si lo discutes será en tu casa, pero no en ningún sitio donde se pueda tomar una medida cautelar de paralización. Así que el proyecto de la Bugambilla seguirá adelante. Bien, paremos un momento. No en la forma, sino en el fondo. Que a mí me parece muy importante el fondo. ¿Hay un peligro real de que las aguas de Garrucha acaben siendo como las del Mar Muerto, cerrándose sobre Moisés y ahoguen a las Bugambillas? Permítanme la exageración, ya sé que eso no va a ocurrir así, pero, en fin, que un caño de agua o 17 caños de agua al mismo tiempo acaben inundando aún más lo que la propia Vera ya sufre cada vez que llueve en Pueblo Laguna. Pues tendríamos que ir primero a escuchar a Miguel Ángel Jorge, porque hubo una declaración de él, una nota de prensa, y dice queremos que la conducción, que las conducciones se hagan antes, o sea, queremos que las conducciones se hagan primero y los tanques de tormenta y todo lo que son las canalizaciones para llevarlos a esos tanques de tormenta, son unos depósitos enormes que en caso de mucha lluvia se abren y alivian la cantidad de agua y luego la van soltando poco a poco. Bien. Queremos que eso se haga, pero primero las conducciones. Porque asfaltar significa inmediatamente impedir que el agua se filtre. Y entonces, si ustedes asfaltan y viene ahora un aguacero importante que puede caer en cualquier momento durante el tiempo de las obras, toda esa agua no entraría en el terreno, se iría directamente desplazada porque la superficie le permite resbalar, se desplazaría hacia la carretera, de lo que es la jara, cayendo hacia la espalda de Garrucha y saltando la carretera hacia la urbanización de las Bugambillas y cayendo hacia Pueblo Laguna. Con lo cual, Pueblo Laguna, con la que ya le cae del aguacero y la que tiene por sí y la que le viene de Garrucha, pues claro, eso es lo que dijo Miguel Ángel Jorge. Y dijo, urbanizar es sinónimo de impermeabilizar, y eso significa más agua corriendo hacia las parcelas más bajas. No lo vamos a permitir. Dijo más, no vamos a admitir que se asfalte un metro cuadrado sin solucionar el problema de posibles inundaciones. Todo esto antes de que ya los tribunales hayan dicho que no es, pero todo esto ocurría en el momento de la disputa. Dice, no lo vamos a admitir. Dice, esto genera un grave peligro porque están en juego la vida de muchos veratenses. Joder, que ya hablábamos de palabras mayores, ¿eh? El concejal de urbanismo de Vera dice, esto no lo vamos a permitir, es un grave peligro, la vida de muchos veratenses corre peligro. Es añadir un riesgo más al que ya supone el río Antas sin laminar aún. Que por cierto, el ayuntamiento de Vera los tiene que le pesan. Joder, esta es otra obra que lleva 30 años esperando, ¿eh? 30. Y que se haya llevado gente por delante. Pero bueno, sigamos en este asunto, no nos desviemos. Es añadir un grave peligro. Las aguas de las Bugambillas se unen al peligro del río Antas. Y, por tanto, vamos a presentar una... Nos han dicho que no aceptan nuestras alegaciones. No las alegaciones, nuestro recurso. Las alegaciones a la decisión ambiental de medio ambiente, así que pues nos vamos a ir a un tribunal, lo vamos a dirimir. Y entonces aparece Ramos, que es ahora alcalde, pero entonces era concejal, era el idéntico en Vera, en Garrucha. El concejal de urbanismo de Vera, Miguel Ángel, y el de Garrucha, Álvaro, que ahora es alcalde. Dice, señor concejal de Vera, fue el propio ayuntamiento de Vera quien permitió construir estas zonas inundables. ¿A usted se le ha olvidado eso? Si la zona de Vera, si todo lo que tiene que ver con las Bugambillas, la cercanía, Pueblo Laguna, se inunda, es porque ustedes dieron una licencia ahí y no hicieron las obras correspondientes. Por eso está la casa, el agua y la inundación. Dice, no consentiremos que se urbanice sin conjurar todo lo grave. Bueno, él habla de lo que dice el otro. Y él dice que sepa que todo lo que está ocurriendo ahí, que usted teme, son consecuencias y decisiones adoptadas única y exclusivamente por el Ayuntamiento de Vera, no por Garrucha. Garrucha no ha participado nunca en el crecimiento. De la normativa no tiene ninguna competencia. Es vecino y ve con alegría su crecimiento, pero ustedes son los que han decidido cómo crece Vera. Y ustedes decidieron que creciera así, con inundación, ahí. Ahora viene usted a decirme a mí que nosotros le vamos a inundar o que le vamos a matar ahí a la gente de Vera. No me diga eso. Eso le contestaba. No hay audio porque fue en nota escrita, ¿no? Y dice, además, recuerde, señor Miguel Ángel Jorge, que este plan en las Bugambillas no solo beneficiará a Garrucha, sino también a Vera, cuya frontera está justo al otro lado de la acera. Entonces, lo que tiene usted que entender y usted tiene que enfocar esto como una cooperación territorial. Es decir, entre territorios cada uno va aportando cosas, uno crece, el otro crece y se genera una sinergia entre los municipios muy positiva. Y entramos en la última parte de la nota. Dice, lo que realmente se esconde tras estas declaraciones y la negativa de Vera, no es que tema que se ahogue la gente, dijo Álvaro en su momento. Dice, no, no es eso. Lo que quieren es frenar la construcción del centro comercial de Garrucha para favorecer un centro comercial que tienen proyectados ellos en Vera Pueblo. Y lo soltó en la nota. No es que se vaya a morir nadie. Es que tienen otros intereses económicos que son lícitos, pero no lo suficientemente importantes como para que tengamos que tenerlos en cuenta en Garrucha. Ustedes van por lo suyo y nosotros a nuestro crecimiento. O sea que no son las vidas, es otra cosa. Y dice, ¿alguna vez ustedes cuando dieron la... Esto es que ya fue un golpecito ya para tocarlo. Dice, ¿ustedes se acordaron cuando dieron la licencia para la mina de Berita? ¿Ustedes se acordaron que era una zona turística de todos aquí, los que vivimos aquí en este valle, en esta zona? Y que la Berita explotada en el lugar donde se iba a explotar, a medio camino entre Garrucha y Vera, eso no beneficiaba al turismo de ninguna manera. ¿Ustedes vinieron en algún momento también a decirnos que esa Berita que iba a salir por el puerto de Garrucha, si se explotaba, y que contó con un masivo levantamiento o un alzar la voz del conjunto de la ciudadanía de Vera? Y dijo, no, no, no. Y se cagó el equipo de gobierno porque había dado una licencia en un tiempo en el que no miraron las consecuencias de esa licencia. Y entonces le dice Ramos al concejal, dice, ¿ustedes vinieron algún día a preguntarnos si esto nos afectaba o no? Entonces, ¿qué quieren ustedes? No se metan. Vera ha respetado, Garrucha ha respetado sus posiciones, aunque no nos hayan gustado. No vengan ustedes a tocarnos ahora, ¿eh? Se quedan ustedes ahí tranquilitos, nosotros vamos a desarrollar nuestras bugambillas. Después de todo esto, Vera dice, no, vamos a recurrir. Han recurrido y ahora hemos sabido, porque ha pasado un año y ahora hemos sabido, que la decisión de los jueces es desestimar las alegaciones de Vera y, por tanto, aunque no estaban vinculados, no había una paralización cautelar, pero la gente no se va a poner a hacer algo si hay un litigio, ¿no?, judicial. Entonces, ahora ya sí que parece que se ha despejado este asunto, a no ser que Vera venga con alguna noticia después de conocer esto y diga, señores, nos queda otra opción, nos queda el Tribunal de Estrasburgo, el de los derechos humanos, la ONU y Europa, no sé si alguna opción hay, no sé si Vera la va a usar, pero de momento este espacio ordinario de la justicia, me voy al Supremo. Este espacio de la justicia queda de momento aclarado y favorable a Garrucha para su plan de las bugambillas.
Y que no duda el alcalde en decir que comenzarán las obras de forma inminente.
Esta es la historia de esta historia. Así que no tenemos, desgraciadamente, muchos audios, porque entonces fue hace un año y fue a través de nota de prensa.
No hemos podido hablar hoy con el alcalde con el alcalde de Vera, pero sí vamos a intentar hacerlo las próximas horas, porque nos imaginamos que hay algún tipo de reacción por parte del equipo de gobierno veratense.
Muy bien. Bien, ¿a dónde podemos ir ahora? Es que tenemos aquí un par de cosas. Mira, tenemos a Martín Jerez del PSOE de Vera hablando de Rodrigo Sánchez, de la candidatura de Rodrigo Sánchez. Tenemos elecciones en un par de semanas, menos, y Rodrigo Sánchez va de número 3 por el PSOE. Rodrigo Sánchez de Turre y concejal de Garrucha. Pues le gusta mucho la política y en su pueblo o no encontró sitio o no tenía ganas de liarse con cosas de su pueblo. Y como es un hombre que trabaja en la comarca con el PSOE, pues le dieron cabida perfectamente en una lista municipal, en las últimas, y ahí lo tienes, en Garrucha, haciendo de portavoz. Bien, pero ahora se lo va a llevar, lo van a mandar, va a tener un mandato, porque yo creo que va a salir, como número 3 del PSOE para el Parlamento. Y allí se irá, donde estuvo anteriormente ya y donde llegó a ser, ojo, consejero de Agricultura. Que todo el mundo recuerde cuando, de golpe, Rodriguico fue nombrado consejero, pues es como, ya saben, lo que viste un cargo.
viste muchísimo. Ya venía Rodrigo, coño, y todos le mirábamos, y hostia, qué consejero Rodrigo, ¿sabes? Y Rodrigo siempre fue igual, nos trataba a todos muy bien, siempre de la misma manera, es un hombre llano, agradable, etc. Bueno, pero yo no soy el que dice que le voten, porque está Ángeles, que es una mujer también, que goza en el PP, que goza un gran, importante predicamento. Así que Martín Jerez, que es del PSOE y que dejó una, aquí por lo menos en esta casa, un grato sabor por lo bien que hizo oposición durante su tiempo, cosa que los de ahora ni hacen, ni están, ni nada, pero Martín sí, él solo, un concejal, hizo una gran oposición en Vera. Bueno, pues Martín ha hablado de Rodriguico.
De Rodrigo Sánchez se pueden decir muchísimas cosas positivas, muchísimas, pero yo destacaría sobre todo su sinceridad, su humildad muy grande, su inteligencia, tremenda inteligencia, y el conocimiento inmenso que tiene de toda nuestra tierra, especialmente de la tierra del Levante almeriense, a la que conoce desde siempre, la conoce en toda su extensión. Yo desde luego estoy muy contento, muy entusiasmado, porque Rodrigo haya decidido, y mi partido así lo haya visto oportuno, presentarse en estas próximas elecciones andaluz. Para él, para Rodrigo Sánchez y desde luego para el PSOE, todo mi apoyo y desde luego mi petición de apoyo a toda la comunidad, a todos los vecinos de la comarca. Muchísima suerte.
Martín, que no solo apoya a Rodrigo, Rodriguico le gusta. Rodrigo, no solo apoya, es que pide el apoyo, dice que apoyémosle todo, que yo doy la cara por él, que es un buen tipo. Y alguien da la cara también por Ángeles Martínez. Fíjate que hay más y dará la gente más cara, pero más gente dará la cara, perdón, que no lo he dicho bien. Aquí lo da alguien que menos y de qué manera lo tiene que hacer, que es el alcalde de Pulpí, de donde es concejal ella y donde parte la vida política de la propia Ángeles. Es Juan Pedro el que la catapulta primero a la diputación, porque si no quiere Juan Pedro, allí no va Ángeles ni va nada. Juan Pedro decide quién quiere, cómo sitúa a su gente. Y luego también es verdad que la sitúa en las listas, logra que tenga una posición interesante en las últimas andaluzas, pero solo una carambola, porque hay un movimiento de que uno se va, creo que era la alcaldesa de Adra y consejera Carmen Crespo, que deja de ser, entonces corre la lista, en fin, hay una serie de cosas que facilitan que Ángeles suba allí. Y es la única persona en el Partido Popular que aparece en las listas en una posición de salida, ¿eh? El PSOE, en los 17, todos los que lleve ahí, yo he mirado los nombres y no lo conozco a ninguno. A Rodrigo sí, porque es Rodriguico. Y en
creo
el
que
PP,
hay alguien de Huerta Lovera, ¿eh?
Hay
creo,
alguien de Huerta Lovera.
Creo que sí, creo que
pues
sí.
Que se venda un poco mejor, porque yo qué sé.
Lo que pasa es que creo que va al final de la lista, final, en los últimos puestos.
Fíjate. Si van 12 y si ya dice el grande de la provincia.
Bueno, Ángeles tampoco está en los puestos de salida, está ahí a la mitad, en el número 6, ¿no?
Está en el sexto, que puede salir o que puede que no. No es un puesto garantizado. En cualquier caso, Juan Pedro defiende la presencia de Ángeles en esa lista y a ser posible su salida.
Para muy buenas. Momento.
Buenas.
Pues Ángeles Martínez, creo que su trayectoria política ha demostrado con creces. Primero, que está preparada para llevar a cabo las funciones que le asignan. Cuando fue diputada de la Diputación de Almería, tanto en el área de deportes como en el área de asuntos sociales, demostró su capacidad y allá por donde ha pasado, las personas hablan muy bien de su gestión. Y eso yo creo que es un ejemplo para todos. En los años que lleva de parlamentaria andaluza, ha defendido con ahínco los intereses de Andalucía en general, de Almería en particular y la comarca del Levante almeriense de una forma especial, poniendo sobre la mesa siempre aquellas problemáticas que son importantes y que hay que mejorar, y ella la ha defendido como nadie y estoy convencido de que va a ser así en la próxima legislatura. Y por otra parte, siendo aplicando el sentido común, yo creo que por las encuestas todos tenemos claro que el próximo gobierno de la Junta de Andalucía va a ser del Partido Popular. ¿Qué mejor que tener una parlamentaria en nuestra comarca que siga defendiendo nuestros intereses y que lo haga con el afán y el ahínco que lo ha hecho Ángeles Martínez? Por lo tanto, mi opinión, evidentemente, no puede ser que otra que de apoyo incondicional a esa persona que defiende como nadie nuestro interés.
El afán y el ahínco. Un poco más. Un poco más de afán y ahínco, pero no ella, ¿eh? Tenemos que llamar a los gente que está, a Rodrigo y a ella, y decir cuál es su compromiso, cuál es su acuerdo, qué documento en audio es su compromiso con esta comarca. No defender en el términos de defensa, no como asuntos contribuir al bienestar, buscar una representación, que la voz de la zona llegue. Sí, esto está muy bien. Pero a ver si pueden afinar un poquito más. ¿De qué manera se hace eso? ¿Qué pensáis hacer allí y de qué manera se hace lo que pensáis hacer, lo que vais a llevar y de qué manera se hace? Porque a nosotros lo que nos encantaría, como medio de comunicación, es tener a gente que de verdad transmitiese, fuera un mecanismo de transmisión fiel de aquellos asuntos que nos preocupan. Y entendiendo que te van a fallar cuando signifique una crítica al hospital, no va a estar el PP en la primera línea de la crítica, porque depende de ellos la Junta de Andalucía. Sí estará el PSOE. Pero, en definitiva, sabiendo que estos defectos de fábrica hay que asumirlos, porque lo otro sería quitarlo y desaparecer la democracia representativa, porque así es el camino que ha tomado la democracia representativa, que se representan a ellos, sobre todo a los partidos y no a la gente. Pero bueno, sabiendo que existe este defecto, al menos ver hasta dónde van a llegar, cuántas reuniones, cómo, si van a conseguir que un porcentaje amplio de la gente sepa, mira, por ahí va Ángeles, mira, por ahí va Rodrigo, mira, sí, ya, una vez yo hablé con él, una vez, no digo que a menudo ni los fines de semana, sí, tuvimos un problema y acudió, nos sorprendió verlo entrar.
Sí, que
ese tipo de cosas, ese contacto con la gente, a ver si lo que se comprometan, que lo grabemos aquí, se lo podamos poner, si no lo hacen 4 años seguidos aquí, como lo del viento, coño, que es inspirador de Zapatero, repetirlo una y otra vez, si no lo hacen. Yo me comprometí, yo iba a hacer, yo no sé, y entonces cuando no ha hecho nada, ¿no? Pues oírlo. O miren lo que se comprometió, a lo que se comprometió, y miren qué bien lo está haciendo, es verdad, ¿no? Pues esto estaría bien.
Y que se comprometan también a informar a los ciudadanos de cuáles o en qué están trabajando, ¿no? En cada momento.
Sí, sí. ¿A qué se dedican?
Que eso podría ser un buen compromiso. Claro, el compromiso de informar a los ciudadanos en qué estamos trabajando.
Que esto es meter un dedo en el trasero del político, que es lo, por cierto, un dedo de plástico. Yo no voy a meter un dedo de plástico en el trasero. Sí, pero oiga. Coño, que tengo derecho a controlarle, no lo entiende usted. ¿Qué? Vamos a ver, que esto está mal planteado, que usted no es el jefe, que usted no es el jefe. Bien, Catina,
pues también le podemos preguntar a ambos si se van a comprometer a contárnoslo, ¿no?
Eso, si nos van a invitar el día que se casen y esas cosas. Ahora, noticias, no, titulares, porque noticias lo vamos dándole ya desde las 12:30 pasadas. Venga.
Tras no prosperar las alegaciones de Vera contra el sector 2 de Garrucha, Las Bugambillas, el comienzo de la construcción va a ser inminente. El alcalde garruchero ha destacado que la decisión va a permitir el desarrollo de este municipio. Un centro comercial y viviendas comerciales es lo que se prevé en esa parcela. Y regularizar una granja de 2.499 cerdos a 300 metros de un colegio en Huerca Lobera es una desfachatez para Ecologistas en Acción. El portavoz huercalense de la asociación, Ginés Parra, reprueba que Salud no mencione en su informe esa escuela de Rambla Grande y que el ayuntamiento haya preferido conceder licencia a una explotación que lleva 8 años funcionando en precario, dice. También pocas esperanzas del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura de que el Supremo le dé la razón en el recurso contra los recortes del trasvase. El tribunal se ha reunido esta mañana para emitir una sentencia. Vamos camino de 11 meses esperando conocer las listas de espera del Hospital La Inmaculada. Salud sigue en silencio. Casi 24.000 pacientes fueron los últimos datos arrojados correspondientes al primer semestre de 2025. Y tampoco parece que están funcionando las medidas que anunció el consejero. El sindicato médico dice que no ha habido aumento de facultativos a lo largo de este último mes y medio. El Partido Popular de Cuevas se muestra satisfecho de que el gobierno local no haya subido el IBI ni el impuesto de vehículos a pesar de aprobarlos hace un año. María López, diputada y concejal socialista, dice que no va a dimitir. Se lo pidió ayer Álvaro por haberse abstenido en la votación en diputación de una subvención de 100.000 euros para el municipio de Garrucha, que finalmente llega gracias al apoyo del Partido Popular. Y Huerca Lovera va a contribuir con 15.000 euros a la rehabilitación de la iglesia parroquial. El alcalde Domingo Fernández ha firmado un convenio con el obispado para poder contribuir en unas obras que se supone van a comenzar en breve, según ha anunciado. Antas Pulpí y Los Gallardos siguen sin poder abrir sus puntos limpios, que finalizaron hace 3 años. Faltan unos contenedores específicos para este tipo de instalaciones que tenían que haber llegado a finales del pasado año y que fueron adquiridos por Diputación, pero siguen sin llegar. Cuevas de la Almanzora va a invertir algo más de 241.000 euros en reforzar el Museo Antonio Manuel Campó y va a mejorar la seguridad y la iluminación y va a crear espacios nuevos. Otras noticias pasan, por ejemplo, por asuntos comarcales. El Grupo de Desarrollo Rural Levante Almanzora va a presentar mañana su estrategia 2023-2027. Va a gestionar 6 millones de euros en ayudas públicas que supondrán una inversión total de 12 millones en las dos comarcas. Trataremos de conocer con más detalles en los próximos días cuáles serán algunos de esos proyectos. En cuanto a la campaña electoral, nos dejan los siguientes titulares. El Foro de Justicia del Partido Popular ha destacado la construcción del nuevo juzgado en Huerca Lovera y también en Vera durante la próxima legislatura. El de Huerca Lovera se encuentra en fase de licitación. Mitin del Partido Socialista esta noche en Jarabía. Va a ser a las 9 de la noche en las escuelas. Participarán secretario local de Pulpí, Damián Requena, y también el portavoz municipal, Luis Cáceres. Actos que se van a ir sucediendo a lo largo de los próximos días. Recuerden que estamos en campaña electoral en Andalucía.
Muy bien. Faltan los contenedores específicos para abrir los puntos blancos. Antes no encontrábamos el corte. Sí encontrábamos el corte, pero no el momento, el segundo en el que el presidente del consorcio decía: los puntos limpios se abren ya. Eso lo decía en junio. Dice: es que está ya, la empresa lo tiene prácticamente todo hecho. Nos tiene que mandar los contenedores, que los va a montar en, y antes de fin de año están montados y vamos, lo demás sobre ruedas. Llevan ya 2 años esperando, ya llevamos tres años esperando, tres. Y 1 millón de pavos ahí invertidos sin poder, sin darle servicio. ¿Qué?
Yo creo que el máquina se ha arrepentido de esas declaraciones porque no le correspondía.
Está muy arrepentido. Y por eso, como está arrepentido, que expíe su culpa escuchándose una y otra vez. Que se escuche.
Antes de finalizar el año están equipados. Ahora, siguiente paso que van a dar una vez que están equipados y están recepcionados como se exige la norma. Pues los ayuntamientos, como han hecho los demás, tendrán que hacer un acuerdo de pleno cediéndole al consorcio las instalaciones para su explotación.
Bien.
Antes eso será la segunda parte. Antes de final de año.
La segunda parte es la cesión, pero la primera todavía no se ha cumplido, que ya al final de año. Aquí estamos, 3 años con un millón de pavos ahí invertido. Y yo tan feliz. Y el máquina también. ¿Por qué no? ¿Por qué te va a marcar una comida, una cosa de este tipo? Mañana más noticias aquí en Radio Actualidad. Si le gustan nuestras noticias, cuéntaselo a su vecino. Y así somos más. Adiós.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.